Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Vamos a tener un día de cielos cubiertos. Cielos cubiertos y lluvia fundamentalmente en el norte. Va a ser un día fresquito. Las temperaturas van a ser temperaturas propias del tiempo en el que estamos, del otoño. El gobierno colombiano y las FARC han alcanzado un nuevo acuerdo de paz. Se ha dado a conocer ese acuerdo de paz hace escasas horas. Ya recuerdan que el anterior acuerdo fue rechazado en referéndum el pasado 2 de octubre. El nuevo acuerdo intenta vencer las resistencias de los partidarios del no al referéndum, para sancionar el acuerdo. ¿Qué se ha hecho? Todavía habrá que estudiar la letra pequeña del acuerdo entre el gobierno y las FARC, pero lo que más destaca, el cambio quizá más destacado, es que este acuerdo de paz nuevo no va a ir a la Constitución, y también destaca que las FARC se comprometen a entregar un listado de sus bienes. ¿Por qué se comprometen a entregar un listado de sus bienes? Porque los partidarios del no argumentaban, entre otras cosas, que con el acuerdo anterior la propiedad privada corría peligro. Así anunciaba el presidente Santos el nuevo paso que puede haberse dado para que la paz sea definitiva en Colombia.
Uno de los temas que más reclamaron los colombianos era que las FARC entregaran sus bienes y la plata que tienen disponible para reparar las víctimas. Eso se logró.
Y ha sido importante la primera reacción de Álvaro Uribe. Ya saben que el expresidente Uribe fue quien más animó a los colombianos a votar no al acuerdo de paz, al primer acuerdo de paz. Bueno, pues Uribe no ha dicho de entrada no. Uribe, y esto es importante porque puede desbloquear la situación, lo que ha pedido ha sido que el nuevo acuerdo sea presentado a la oposición y a las víctimas del conflicto armado antes de darlo como definitivo.
He pedido al presidente de la República que los textos que anuncian de La Habana no tengan alcance definitivo, que sean puestos en conocimiento de los voceros del no y de las víctimas.
No fueron las víctimas de tantos años de guerrilla las que votaron en contra del primer acuerdo de paz. En los 5 departamentos donde más daño hicieron las FARC, en Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Vaupés, triunfó el sí. El rechazo del primer acuerdo de paz estuvo protagonizado por una clase urbana que temía y teme a Timochenko, que es el líder de la guerrilla, cree que Timochenko puede ser el nuevo presidente. Bueno, los guerrilleros han pedido perdón. Las víctimas, buena parte de las víctimas, han perdonado. Esperemos que este sí sea el acuerdo definitivo y que haya paz en Colombia. No hay razones de peso para que el acuerdo de paz no salga adelante. Ya digo, si las víctimas han dado un paso hacia adelante, si los que fueron guerrilleros han pedido perdón, no se puede hurtar un futuro en paz a Colombia. Si se han retocado convenientemente los puntos que más fricción provocaban, pues lo lógico es que la cosa salga adelante. La cosa salga adelante porque es muy razonable pasar página en este momento en Colombia, y muy conveniente. Y de las últimas horas también tenemos que resaltar este sonido. Es Sting, el antiguo líder de Police, que ha actuado en Bataclán. Ha reabierto la sala Bataclán. Hoy, 13 de noviembre, se cumple un año de los atentados que golpearon Bataclán y la zona de Saint-Denis. Hubo 137 víctimas en esos ataques. Hoy, actos en recuerdo por las víctimas. Con Bataclán se iniciaron unos meses que han sido meses negros para Europa, porque hemos sufrido de nuevo el zarpazo del yihadismo. La noche de Bataclán fue una noche hace un año de terror, de crueldad máxima, de una crueldad lejana que creíamos, propia de Oriente Próximo y que hace un año nos golpeó a nosotros también, a los europeos. Luego, recordarán, en marzo llegó el atentado contra el aeropuerto de Bruselas. Y en julio, en Bruselas murieron 35 personas. Y en julio, aquel ataque con un camión en Niza, donde fueron asesinadas otras 84 personas. El yihadismo se cebó con Francia y con Bélgica. Y no hay que olvidar a Jacques Hamel, el cura que estaba celebrando misa y que fue asesinado también en julio por los yihadistas. Ya digo, con Bataclán se inician unos meses negros en la historia de Francia y de Bélgica, de toda Europa. Es necesario que recordemos a estas víctimas por su dignidad y por la nuestra. Un año después de aquellos ataques, Francia sigue en estado de emergencia. Lo estará hasta 2017. Un año después, muchos de los heridos siguen luchando por su recuperación. Un año después sabemos, porque así lo ha contado Le Monde, que el cerebro de los atentados de París y de Bruselas fue un belga, Osama Hamad Attar, que está en paradero desconocido. Los primos de Osama Hamad Attar, los hermanos El Bakouri, fueron los suicidas de Bruselas. El atentado de París en Bataclan, en Saint-Denis, nos puso de manifiesto la debilidad de nuestro sistema de inteligencia, la debilidad de nuestra defensa. Pero vamos, sobre todo de nuestra inteligencia. Hay que recordar que Osama Hamad Attar, que está huido de la justicia, antes de cometer los atentados de Bataclan y Saint-Denis, había estado en prisión en Irak en 2005 y fue excarcelado por la petición del gobierno belga. Volvió a Europa y su pista desapareció. Francia y Bélgica vivieron hace un año en lo que nosotros vivimos en nuestro 11M, en 2004. Lo de Francia y lo de Bélgica ha sido como un 11M en capítulos, en entregas. Pero hay una gran diferencia entre lo sucedido en Francia y en Bélgica y lo sucedido en España, en el 11M. Los yihadistas que atentaron en España, al menos los cerebros no eran españoles. Sin embargo, los yihadistas que atentaron en Francia y en Bélgica eran franceses, eran belgas fundamentalmente. O sea, eran yihadistas europeos. No vinieron de fuera para atacar. Desde que hace un año se produjo el ataque de Bataclan, sabemos que la amenaza no viene de desiertos lejanos ni de países distantes. Hace un año aprendimos que los yihadistas europeos no son por lo general gente que acude a las mezquitas, sino que son gente que se radicaliza a través de Internet. Hace un año aprendimos con mucho dolor que hay un yihadismo europeo. Es verdad que luego puede ir a Siria y a Irak a aprender a matar. Algunos ni siquiera. Pero estos yihadistas que nos golpearon hace un año y que nos han seguido golpeando han nacido en Europa, han crecido en Europa. Son gente que no acude a las mezquitas. gente que no es especialmente religiosa, porque el problema no es el Islam. Esto tendría que matizarse, ampliarse, pero vamos, como titular podríamos decir que el problema no es el Islam, sino el uso que algunos radicales hacen del Islam. De hecho, hemos visto que los yihadistas son gente poco devota, es decir, gente que no va a rezar a las mezquitas, gente generalmente poco socializada, en muchos casos gente que trapichea con las drogas, que tiene que ver con el submundo de algunas capitales europeas. Más que ante un ataque del Islam, estamos ante un radicalismo que se islamiza, más bien es un nihilismo que luego se disfraza de Islam o de islamismo. Hace un año, tras los atentados de Bataclan, como tras el 11M, nos dimos cuenta de la seriedad de la amenaza. Claro, si estás en una terraza en Saint-Denis, pues ahí tomándote, no sé, una cerveza, o has ido a Bataclan a bailar, y te puede golpear el terrorismo, te das cuenta que, bueno, cualquiera puede ser golpeado. No estás a salvo en ningún sitio. Es duro reconocerlo. Y es duro reconocer que por mucho que se mejoren los sistemas de seguridad, que se tienen que mejorar, pues eso no significa que estés a salvo. O sea, es imposible crear un sistema de inteligencia y de seguridad que evite 100% el zarpazo del yihadismo. No hay medida de seguridad que te pueda poner a salvo de estos locos, de estos tíos malos. Y esta sinrazón de los yihadistas, esta pasión por la muerte de los terroristas, nos exige a nosotros, a los europeos, seguramente, razones más contundentes para afirmar la vida. Ellos afirman la muerte, nosotros tenemos que afirmar la vida. Y para afirmar la vida necesitamos razones serias. No se puede afirmar la vida sin razones serias. No podemos pensar en un sistema de seguridad perfecto, pero sobre todo necesitamos afirmar con más seriedad la vida, afirmar las razones que sostienen la vida. Las razones para amar la vida, para afirmarla, no se hereda como se hereda una finca o un piso. Es muy importante la tradición. Sí, hombre, sí, la tradición sirve, pero si tú no la actualizas, eso se muere. No se hereda. Los motivos para vivir y para afirmar la vida no se heredan. Se heredan los descubrimientos científicos, las fincas, ya digo. Pero el significado de la vida no se hereda, hay que reconquistarlo en cada momento. Cada generación lo tiene que reconquistar, y este es el trabajo que tiene por delante en este momento Europa. El de la seguridad, por supuesto, pero este otro trabajo, más cultural, más educativo, está ahí. También es noticia de Estados Unidos. En la última noche se han sucedido las protestas y van ya 4 noches de protestas. Bueno, esto lo que muestra es que las heridas de campaña son muy profundas. Las heridas provocadas por la campaña electoral son muy profundas. Es decir, difícilmente encontramos precedentes de una manifestación diciendo "It's not my president", este no es mi presidente. La polarización ha dejado a Estados Unidos partido por el eje. Partido por el eje. Es una dificultad para que las partes se reconcilien, y es absolutamente necesario, ¿eh? Porque, claro, seguir en esta situación, seguir noche tras noche cuestionando al presidente de Estados Unidos, supone, digamos, cuestionar los fundamentos de la convivencia. Es cierto que este presidente ha sido un presidente que ha hecho el discurso, este presidente electo ha hecho un discurso del odio. Claro, y al final tú lanzas el boomerang y el boomerang vuelve. Hemos conocido también por qué Clinton cree haber perdido. Ha hecho una llamada a la gente que ha puesto dinero para la campaña, y esa llamada ha sido filtrada a los medios, y en esa llamada Clinton culpa al FBI, al caso FBI, que fue la sorpresa de octubre, cuando se reabrió el caso de los correos electrónicos. Van a dar las 6:15, una hora menos en Canarias. Ya saben que estamos a su disposición en el teléfono 663-100-109. Tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Rajoy inicia el diálogo para aprobar los presupuestos.
Ya ha comenzado personalmente contactos con todos los representantes de otros partidos. El presidente asegura que eligió a sus ministros porque cree que son los mejores.
El PP consolida su liderazgo.
Según una encuesta del País, los populares obtendrían un respaldo del casi el 36%, casi 3 puntos más que en las últimas elecciones. Podemos sube 2 puntos y supera al PSOE, que retrocede casi 5 respecto a junio.
La CUP da vía libre a la negociación de los presupuestos en Cataluña.
Los antisistema garantizan que 2 de sus diputados apoyarán a la coalición de gobierno, mientras que los 8 restantes se abstendrán a cambio de una partida para la consulta.
Prioridad del abastecimiento de medicinas y alimentos en Venezuela.
El gobierno y oposición acuerdan también rebajar la tensión e iniciar la normalización de relaciones entre las instituciones. No alcanzan ningún compromiso sobre la celebración del revocatorio de Maduro.
El rey suspende por segunda vez su visita a Arabia Saudí.
Horas antes de subirse al avión, Felipe VI aplaza el viaje oficial por la muerte de madrugada del hermano del monarca saudí. El país del Golfo Pérsico ha decretado 3 días de luto.
Huida de Mosul.
El líder del Daesh huye del último bastión de los terroristas islamistas ante la ofensiva de las fuerzas iraquíes. Bagdad asegura que la caída de Mosul es inminente. El ISIS mata a 52 personas en un templo de Pakistán.
Protestas masivas en Corea del Sur.
1 millón de personas exigen en las calles de Seúl la dimisión de la presidenta Park por un escándalo de corrupción y tráfico de influencias.
Día de la Iglesia Diocesana.
Bajo el lema Somos una gran familia contigo, se celebra este domingo en todas las parroquias con colectas especiales para el sostenimiento económico de la labor evangelizadora y asistencial de la Iglesia.
Termina el Congreso Católicos y Vida Pública.
La última jornada comenzará con la celebración de la Santa Misa, oficiada por el Arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro, en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hoy termina también en el Vaticano el Jubileo de los Excluidos.
Llega la superluna de noviembre.
Será la más grande desde hace 79 años y no habrá otra parecida hasta el año 2034. El fenómeno que veremos esta noche se produce cuando el satélite está en su punto más cercano a la Tierra.
España golea a Macedonia.
La selección gana 4-0 en Granada después de un mal primer tiempo y sigue líder de su grupo de clasificación para el Mundial de Rusia. España lleva ya 55 partidos de la fase de grupos sin perder en casa.
Siguen las lluvias en el norte de España, Ana Palacios.
Tormentas en toda la zona del Cantábrico. También tendremos precipitaciones en las Islas Baleares y en las islas más occidentales de Canarias a partir de mediodía. En el resto del país se asomará tímidamente el sol y las temperaturas van a ascender.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego, el mejor deporte y la mejor radio. Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con Juanma Castaño. La hora de Maldini y Evangelio.
Es una asistencia de goles.
Lo mejor del partidazo.
Una aclaración.
Herrera, esto es de verdad.
La hora de Pepe Domingo. Betón y García.
Otra buena idea.
La semana de Herrera en COPE.
Eso es lo más.
Soy algo más que un cuerpo bonito con John Uriarte.
Bueno.
Este domingo disfruta de la mejor radio en COPE.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Ertzaintza está investigando la presunta existencia de una red de prostitución de al menos 5 menores tutelados por la Diputación de Álava. Elisa López.
La Diputación de Álava solo confirma que ha implicado 5 menores de entre 15 y 17 años y no 14. Son chavales con padres y madres con problemas de conducta por tener vivencias muy duras que están tutelados en un centro foral de régimen abierto. Las investigaciones comenzaron en octubre cuando uno de ellos comentó algo a un monitor. Entonces los hechos se pusieron en conocimiento de policía y fiscalía por su gravedad y las pesquisas dieron con el psicólogo detenido por forzarles a ejercer la prostitución nunca en centros públicos y que está ya en prisión. Beatriz Artolazabal, diputada de Servicios Sociales, asegura que no trabaja para la institución.
No tenía contacto directo con los menores. Como diputación, nosotros nunca trasladamos a esos menores a ninguna consulta privada que estuviera relacionada con esta persona. Nosotros no tenemos una relación de ningún tipo. Ya de donde le conozcan o por qué, será estará bajo el secreto de sumario.
Sí, desvela que haya apartado un trabajador del centro porque podría también estar involucrado.
Volvemos a la información internacional. La derrota del Estado Islámico en Mosul se acerca y su líder ha huido. Eso es lo que ha asegurado el gobernador de la provincia de Nínive. Corresponsal COPE en la zona, Miquel Ayestarán.
Las fuerzas especiales de Irak avanzan en los distritos del este de Mosul, donde cada día liberan nuevos barrios. El ejército lo hace desde el frente sur, por lo que quiere acceder lo antes posible hasta el aeropuerto de la ciudad. El Estado Islámico recurre a todos los medios imaginables, desde niños bomba a asesinatos colectivos, para intentar defender su capital en Irak, pero pierde terreno día a día. Los avances de las últimas 4 semanas llevan al gobernador de la provincia de Nínive a asegurar que la liberación de Mosul se producirá de forma inminente. Insiste en que la batalla definitiva se producirá en breve. El dirigente iraquí también afirma que dispone de información que certifica que el califa Ibrahim habría huido ya de la ciudad y se encontraría en Raqqa, bastión del grupo en Siria y la última ciudad que les queda a los yihadistas en la zona.
Mosul ha sido un infierno para sus vecinos durante los 2 últimos años. Paloma Herce.
A 50 kilómetros de Mosul, las familias iraquíes se resguardan del terror de la guerra y el ISIS. Estos campos se convierten en su salvación tras salir del infierno. Amy Cristian, de Oxfam Intermón, se encuentra allí.
Las familias que abandonan Mosul están muy atormentadas. Dejan atrás años de lucha y mucha gente habla de cómo ha visto bombas enfrente de su casa o cómo murieron sus vecinos. Están muy asustados por lo que han visto.
7.000 familias ya han abandonado la ciudad desde hace poco más de un mes y volver no está en sus planes de futuro. La destrucción que han dejado en Mosul es difícilmente irreparable.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un año después de los ataques de Bataclan, los que vivieron aquella noche, lo tienen muy presente, tienen muy presente lo que sucedió. Maribel Sánchez.
Mónica es una española que vivió los atentados de París desde la proximidad de su casa a la sala Bataclan. Y desde el miedo de saber que podrían haber fallecido en el concierto de esa noche, pero su marido volvió cansado del trabajo y cambiaron los planes.
He ido a muchísimos conciertos allí y efectivamente el año pasado teníamos previsto ir. Y bueno, pues no fue porque estaba cansado y como teníamos Deftones al día siguiente en esa misma sala Bataclan, decidió no ir.
Esta salmantina nos contaba cómo ha visto aumentar las medidas de seguridad desde la masacre yihadista.
A veces choca, porque es verdad que en ciertas zonas pues son militares con metralletas, pero creo que aporta una seguridad y la gente se va acostumbrando poco a poco.
No ha podido asistir al concierto de Sting de esta noche, pero Mónica no quiere que la invada el miedo y ya tiene las entradas para otra cita en la misma sala para finales de mes.
Los responsables de la Cámara de Comercio Europea, la Cámara de Comercio Estados Unidos-España, queremos decir, quieren quitarle hierro a un posible encerramiento de Estados Unidos en sus propias fronteras. Quieren quitarle hierro a lo que ha dicho Trump durante la campaña, a ese aislacionismo que ha prometido. Adrián Gil.
A pesar de la sorprendente victoria de Donald Trump en las elecciones americanas y de la incertidumbre que está sembrando en los mercados financieros, hay que estar tranquilos, tranquilos con las exportaciones de nuestro país, con el comercio entre ambos países y con las inversiones americanas que se realizan en España. Así lo ha confirmado en COPE el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet.
Yo creo que no. Hay tres aspectos. Inversión estadounidense en España, que es muy fuerte. Yo creo que va a seguir siéndolo. El comercio, pues tampoco. Sí que va a afectar a planes futuros, entre ellos el Tratado de Libre Comercio e Inversión.
Un Tratado de Libre Comercio e Inversión que espera que se convierta en algo mucho más realista, más concreto, con menos materias, pero con más posibilidades de poder ser aprobado.
Cada vez es más necesario que el mundo de la educación y el mundo de la empresa estén vinculados. Socios por un Día es precisamente un programa educativo que quiere estrechar lazos entre el mundo de la empresa y el mundo de la educación. Con este programa, los alumnos de 16 y 17 años comparten una jornada laboral con profesionales. Belén Miguel.
450 estudiantes de 16, 17 años y otros tantos profesionales de distintos sectores compartirán de nuevo la semana que viene una jornada laboral en el programa Socios por un Día que organiza la Fundación Junior Achievement. Julio Carcavilla, director de comunicación del Banco City, lleva 9 años ya participando en este proyecto.
Les da unas pautas muy prácticas, les ayuda a tener unas ideas concretas y claras, digamos que luego van a poder aplicar cuando lleguen pues ya a ese mundo laboral.
Su voluntaria el año pasado fue Paula Rico y se puede decir que hay un antes y un después de participar en esto.
Tenía un montón de dudas, no tenía ni idea. Ahí me explicaron un montón de cosas, de que empezabas desde lo más bajo y cosas elementales que en el colegio tampoco te dicen mucho. O sea que me ayudó muchísimo, la verdad. Quiero hacer AD y Relaciones Internacionales.
Más de 5.000 jóvenes como Paula han participado ya en las 14 ediciones anteriores de Socios por un Día.
Hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Somos una gran familia contigo. Amparo Latre.
Una jornada en la que la Conferencia Episcopal recuerda que todos somos corresponsables de la labor que la Iglesia realiza. Con el lema Somos una gran familia contigo se invita a los católicos a colaborar económicamente con las necesidades de la parroquia y la diócesis a la que cada uno pertenezca. Antonio Algora es el obispo responsable de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia en España.
Celebramos el Día de la Iglesia Diocesana en la que todos tomamos conciencia de que pertenecemos a una comunidad eclesial y que juntos la mantenemos económicamente.
En el contexto de esta campaña, todas las diócesis han presentado sus balances económicos, un ejercicio de transparencia con el que además se dan a conocer las necesidades reales de las iglesias locales. Toda la información de esta campaña en portantos.es.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este domingo.
El organista Cameron Carpenter es el protagonista del programa que la Orquesta y Coros Nacionales de España nos presentan hoy en el Auditorio Nacional. Versátil interpretará acompañado por la orquesta obras de Poulenc, Bach, Franck y Strauss. La sociedad sigue recordando a Buero Vallejo en su centenario. Un libro con la correspondencia que mantuvo con Vicente Soto acaba de ser publicado por la Fundación Banco de Santander. La Fundación SGAE ha reunido auténticas joyas en una exposición. El objeto más llamativo, el libreto de Campanas a medianoche, que se consideró perdido durante muchos años y que su hijo encontró por casualidad.
Cuando fallece mi padre, pues yo me pongo a ordenar todos esos papeles y hay varios libretos, tanto de obras suyas como de versiones, y entre esos libretos estaba este. Entonces dije, ah, pues mira qué bien, pues resulta que existe, o sea, que no se ha perdido. Te estoy hablando del año 2000.
Y un recordatorio importante, hoy es el último día para adquirir entradas en teatros, conciertos y danza para 80 espectáculos en el portal entradas.com con un descuento medio del 40%. Es la fiesta de las entradas que intenta emular la fiesta del cine. Melendi acaba de regalarnos su último trabajo, un disco, Quítate las gafas, con menos ganas de rock y más popero, en el que mantiene su vocación de cronista. Este, confesaba, es su tema favorito.
Flores de plomo, me gusta mucho esa canción. La producción es muy íntima, con guitarras acústicas, me gustan las canciones que son sencillas, la calidez que tiene esa canción y la cadencia y los nuevos acordes que incorporo me gusta muchísimo.
Y se dice a sí misma, es tarde para cambiar. No me gusta el que mira por encima del hombro, o esperando una cola se pone a resoplar. No me gusta la gente que no ama la vida, que escupe en la calle, que grita en el bar. No me gustan para nada esas personas, sin embargo a lo largo de mi vida he sido todas. Menos mal que te pude identificar un poco antes de que me jodas. Tengo una pelea interna desde que nos conocemos y le echo la...
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La crónica deportiva nos deja una victoria de España frente a Macedonia. España ha goleado a Macedonia y hay quien habla de tedio, de partido aburrido. Yolanda Sánchez.
La selección española ha ganado 4-0 a Macedonia en el partido clasificatorio para el Mundial. Los goles llegaron de la mano de Belkoski en propia puerta, de Vitolo, Monreal y Aduriz. A las 11 arranca el último gran premio de MotoGP de la temporada. Lorenzo saldrá en la pole tras superar tres veces su propio récord. Segundo estará Márquez y tercero Rossi. Pedrosa partirá octavo en su vuelta a los circuitos tras superar sus lesiones. Y a las 5 gran premio de Fórmula 1 de Interlagos, penúltima carrera de la temporada. Pole para Hamilton, segundo Rosberg, que parte con 19 puntos de ventaja del británico. Alonso saldrá décimo y el piloto asturiano ha salido contento de la
Q3. La verdad es que contento hoy, no era una crono fácil. Luego cuando vimos que en la FP3 nos costaba un poco de trabajo encontrar el ritmo, luego en la Q1 cuando Jenson se quedó fuera, yo creo que había un poco de preocupación, pero bueno, yo creo que lo hemos resuelto con buena nota y contento.
Carlos Sainz, el otro piloto español, será décimo quinto tras una mala clasificación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Copé?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle?
Cogí un globo de agua y con saña tirarme al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, sí, que este chiquito no se puede sentar para casarse.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí llevamos ya media horita contándoles qué ha sucedido. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Nuevo acuerdo de paz en Colombia.
El gobierno y las FARC llegan a un nuevo acuerdo tras la victoria del no en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Un acuerdo que de momento no se va a incorporar a la Constitución y uno de los puntos fundamentales es la entrega de las posesiones de la guerrilla. Así lo anunciaba el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Uno de los temas que más reclamaron los colombianos era que las FARC entregaran sus bienes y la plata que tienen disponible para reparar las víctimas. Eso se logró.
Un año de los atentados en París.
Hoy tienen lugar las ceremonias oficiales y se inaugurarán placas conmemorativas en recuerdo de las 130 víctimas. Además, la Sala Bataclan ha vuelto a abrir sus puertas tras los ataques con un concierto de Sting. El cantante británico quiso recordar a los fallecidos antes de comenzar su actuación.
Ce soir, nous avons deux tâches. D'abord.
Esta noche tenemos dos tareas. Primero, recordar a los que perdieron la vida hace un año y luego, celebrar la vida y la música.
Hillary Clinton acusa al FBI.
Señala a su director James Comey como el culpable de su derrota electoral. En una conversación filtrada y desvelada por la CNN, Clinton afirma que Comey le asestó un doble golpe tras reabrir la investigación por los correos. Y por cuarta noche consecutiva continúan las protestas contra el presidente electo Donald Trump. La más numerosa ha tenido lugar frente a su domicilio en la Torre Trump en Nueva York.
Los presupuestos ya están siendo negociados.
El presidente Mariano Rajoy afirma que la aprobación de estos es el objetivo prioritario. Para ello, dice, ya han tenido reuniones con otros representantes políticos, sobre todo con aquellos que se muestran más predispuestos a llegar a un acuerdo.
Pausa para publicidad y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer... En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a que...
Analizamos qué puede pasar si Trump aplica su programa económico con el que ha ganado las elecciones. Lo hacemos con David Cano, que es director general de AFI. David Cano, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vamos por partes. Primero, la política proteccionista, que yo creo que es la que le ha dado muchos votos a Trump. Trump no quiere acuerdo de libre comercio con Europa, quiere reducir el que tenía con Asia, quiere subir los aranceles para los productos chinos y los productos mexicanos. Si esto se ejecuta tal y como está prometido, ¿qué consecuencias puede tener?
Muy bien, la primera advertencia que hay que hacer es la lógica. Y una cosa es lo que ha podido prometer
Otra cosa distinta es lo que lleva en su programa, porque ahora que estamos analizándolo con cuidado,
sí,
nos damos cuenta que una cosa es lo que decía y otra cosa es la cabina del programa y una tercera es lo que pueda llegar a aplicar.
Ya.
Por lo tanto, la primera advertencia que hay que hacer es que va a depender muy mucho de las cosas que pueda final, que quiera realmente hacer y que pueda aplicar. Es verdad, al final, uno de los principales canales de impacto pues podría ser una reducción del comercio mundial.
Uh-huh.
Lo que quiere Estados Unidos es intentar fabricar más él, intentar fabricar, importar menos productos, intentar reactivar la industria nacional, establecer aranceles, como tú comentabas, ¿no? En definitiva, sí, posiblemente esa intención, insisto, de reindustrializar Estados Unidos,
sí,
lo que pueda provocar es una reducción del comercio mundial y afectar negativamente al resto de países, por justo el resto de países pues normalmente exportaban hacia Estados Unidos, ¿no?
Política fiscal. Trump prometió una bajada del tipo de sociedades al 15%, bajar impuestos a la clase media americana, subírselo a los ricos. Un tipo de sociedades del 15% puede disparar el déficit, puede aumentar la deuda de Estados Unidos.
Otra de esas promesas electorales, no solo de Trump, sino yo diría que de todos los políticos. Vamos a bajar los impuestos y al mismo tiempo vamos a incrementar el gasto público para reactivar la economía.
Sí.
Bueno, no nos cuadra, no puede ser que gastes más ingresando menos y que no haya un incremento del déficit público. No es imposible. De hecho, una de las reacciones que estamos viendo en los mercados financieros es que sí, se le da credibilidad a que pueda bajar los impuestos, es verdad, pero también a que pueda incrementar el gasto público, pero eso sí, tenga que endeudarse más, ¿eh? Y tenga que haber un aumento de deuda pública en Estados Unidos, que eso es lo que está provocando que la curva de tipos de interés,
sí,
que es más largo, esté repuntando. Esto tal vez sea una explicación un poco más técnica, pero sí me sirve para que efectivamente, ¿no?, sí que el mercado está anticipando,
yeah,
que la política de Trump sí que puede intentar incentivar algún tipo de gasto público. De nuevo, el objetivo que tiene, y eso sí que es cuerpo central de su,
sí,
de su programa, es: oye, reactivemos la economía, montemos industria, montemos actividad.
Ya. Yeah.
O bien poniendo aranceles, o bien, bueno, pues con un programa de gasto público, ¿no? Y de ahí que algunos sectores, los más vinculados, pues sí, a la construcción, a las infraestructuras, pues últimamente embolsadas, están subiendo.
Pero claro, si aumentas la deuda, tienes que contar con que China te la compre. Si le haces la guerra comercial a China, igual deja de comprarte deuda, no sé.
Sí, señor, ahí es donde al final, bueno, pues las ideas pueden ser más o menos buenas,
sí,
pero luego hay que encajar todas las piezas, ¿no? Y eso es lo que muchas veces pasa a los que están gobernando, que una cosa son las ideas que puedan tener o cómo pueden encajar. Eso, o pagar un tipo de interés más alto. Ahora el bono americano, el,
sí,
bono a 10 años americano, pues ya está cotizando en el 2%, cuando antes de la elección estaba cotizando al 1,50. Esa es un poco la idea que pueden tener los mercados financieros. Y de Estados Unidos, si vosotros queréis incrementar vuestra deuda pública, vais a tener que atraer inversores internacionales.
Claro.
Y pues para eso tenéis que pagar un poquito más de tipos de interés, ¿no? Y bueno, y eso es un poco el hecho por el que el bono americano, como digo, está ofreciendo un 2%. Y algún inversor europeo, bueno, pues podría llegar a plantearse en la gestión de inversiones. Aquí el bono alemán está al 0,20, el bono español está al 1,20. Bueno, pues la posibilidad o no de comprar un bono de Estados Unidos a tipos más altos.
Una última cuestión. Política monetaria. Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, bueno, parecía que iba a subir los tipos porque, claro, la economía de Estados Unidos, el PIB ha crecido un 2,9 en el tercer trimestre. A lo mejor la percepción del beneficio de ese crecimiento no llega a todo el mundo, pero la economía está creciendo y parecía que la política monetaria se iba a modificar su signo. ¿Puede perder la independencia la Reserva Federal? ¿Puede verse la Reserva Federal por la presión política de la presidencia obligada a mantener los tipos bajos?
Pues sería una pena. Eso sí que sería una señal malísima, porque si algo caracteriza o debe caracterizar a los bancos centrales, a la política monetaria, es que tienen que ser ajenos al poder político, y sus decisiones de tipos de interés tienen que estar basadas en la posición de la economía. La economía estadounidense, con sus más, con sus menos, con el debate, está en una posición expansiva, está mucho mejor que en el 2008. Ya han hecho una subida de los tipos de interés y sería razonable que Estados Unidos tuviera tipos de interés pues más cercanos al 2% y que la Fed, por lo tanto, subiera los tipos de interés, y así nos lo han ido diciendo las últimas semanas. Si la Fed no sube los tipos en diciembre, por presiones políticas de Trump, sería una malísima noticia y sería una decepción enorme que la Fed, que hoy por hoy sigue siendo, yo creo que el banco central más prestigioso del mundo, tuviera que ceder ante las presiones políticas. Sería una enorme tristeza, una enorme decepción y una malísima noticia.
O sea, la cuestión es ver realmente qué política monetaria aplica, no lo que está en los papeles, ¿no?
No, exacto, qué política puede aplicar, aplicar, realmente tiene sentido que pueda hacer y que le permita, ¿no? O sea, son un poco los tres elementos. Y el último punto que has apuntado, y por favor, que no se cuestione la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso sería gravísimo.
David Canoafi, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer. Hasta otra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, 6:20 en Canarias. Vamos a repasar lo más destacado de la actualidad internacional esta semana. Desde el Vaticano se ha instado al presidente electo Trump a trabajar por la paz. Eva Fernández.
Nada más conocer los resultados, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, aseguraba que la Iglesia reza por Donald Trump para que Dios lo ilumine en el servicio de su patria, pero también en el servicio de la paz en el mundo. Habría una primera lista de cuestiones en las que el Vaticano sí estaría dispuesto a colaborar.
Yo creo que es el tema.
Pienso que en la cuestión de la paz este es uno de los temas fundamentales, y luego en cuestiones internas de la Iglesia, como la libertad religiosa, las actividades de los católicos, la atención a los más vulnerables de la sociedad. Por otra parte, en una entrevista concedida al diario La República, el Papa, al ser preguntado por Donald Trump, respondía que no hace juicio sobre las personas y que solo quiere comprender cuáles son los sufrimientos que sus modos de proceder causan a los pobres y a los excluidos.
Y en México hay un lógico temor por la victoria de Trump. Ya recordarán que Trump había prometido la construcción de un muro y también había prometido que iba a obligar a los mexicanos a pagar ese muro. Corresponsal de México, María Berza.
Con el peso por los suelos, México intenta mantener la calma. El presidente Peña Nieto optó por el pragmatismo y ya anunció que se reunirá con Trump durante el periodo de transición, mientras en la calle cunde la preocupación, como cuenta este taxista.
Se demuestra que otra vez el racismo gana, que desafortunadamente muchos paisanos van a tener que regresar por el temor de que los van a expulsar.
Los analistas, sin embargo, recuerdan que parte del muro ya está ahí, en Tijuana, por ejemplo, y que uno de los más grandes deportadores ha sido Barack Obama, por lo que en estos aspectos cambiará más el tono que los hechos. Veremos qué pasa en el resto. Otra cosa que preocupa es la exaltación del nacionalismo y que esto pueda generar brotes violentos. Y entre tanta mala noticia, solo una buena de momento. Los 2-1 que le metió la selección de fútbol mexicana a la estadounidense y que para muchos mexicanos fue una especie de revancha.
Y es que los estadounidenses juegan mal al fútbol. Al fútbol americano sí, pero a lo que ellos llaman soccer juegan mal. Por lo menos tienen esa compensación los mexicanos. Interesante esto que apuntaba nuestra corresponsal. La política de deportación no la ha inventado Trump. La política de expulsión viene ya practicándose desde hace tiempo en Estados Unidos. Cumbre del clima en Marrakech. Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La cumbre de cambio climático, celebrada aquí en Marrakech, al sur de Marruecos, sitúa la región del Mediterráneo en el centro de las preocupaciones medioambientales, y es que se trata de uno de los puntos más calientes de este cambio climático, porque se prevé que la temperatura media anual crezca de los 2,2 grados hasta 5,1 para el 2100. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento de la Tierra debido a la alta contaminación si no se le pone remedio? Pues tempestades, inundaciones, sequías o alto nivel del mar. Estas situaciones ya se están sufriendo en África, por ello la necesidad de alcanzar acuerdos para reducir la emisión de gases contaminantes. Ya se trata de una prioridad para las más de 200 naciones representadas en esta cumbre. Todas quieren, de manera muy comprometida, afrontar la amenaza del calentamiento desarrollando tecnologías innovadoras que permitan la reducción de emisiones de gases.
Y en Portugal es noticia la Web Summit, que es una reunión en la que se dan cita hasta 55.000 inversores. Begoña Íñiguez, Lisboa.
La UE Summit, la mayor feria internacional de negocios y nuevas tecnologías, ha convertido esta semana a Lisboa en la capital mundial de los inversores, con presencia de más de 55.000, muchos de ellos responsables de grandes multinacionales y otros que han encontrado en la UE Summit Lisboa la red de contactos más efectiva del siglo XXI para lanzar sus startups. Paddy Cosgrave, cofundador de la UE Summit, declaró el viernes al término del evento que Lisboa es para ellos la plataforma ideal y que por ello el próximo año se volverá a celebrar aquí, aunque esperan crecer más y contar con 80.000 inversores. Las autoridades portuguesas, por otro lado, han mostrado su satisfacción por el espaldarazo que supone para su economía, no solo por los beneficios directos, unos 200 millones de euros, sino por los que se producirán a medio plazo.
Esta semana se ha cumplido el duodécimo aniversario de la muerte de Yasser Arafat. Corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal.
12 años transcurrieron desde la misteriosa muerte del líder palestino y en este aniversario la autoridad palestina inauguró el Museo Yasser Arafat. La colección de sus kefías, su armario de ropa y su cuarto de dormir están expuestos en el museo en la Mukata, la casa de gobierno en Ramala. Es un recinto de pocos metros cuadrados que muestra la humildad del dirigente, en el cual el único adorno es una fotografía suya con su hija Dawa. Están también su pistola personal, sus gafas de lectura y los sacos de arena usados para protegerse del ejército israelí durante el cerco a la Mukata en la operación militar Escudo Defensivo, en marzo y abril de 2002. El disertador principal en el acto de inauguración fue el presidente palestino Mahmoud Abbas. Inauguramos el Museo del Mártir, el comandante y el emblema Abu Ammar. Lo perdimos físicamente, pero creedme que no en su espíritu ni su recuerdo. Su gloria quedó con nosotros eternamente. Abbas agregó que con trabajo duro y lucha con todos los medios posibles, le decimos al mundo que basta, 2017 deberá ser el año en que acabe la conquista israelí.
El ejército de Sudán del Sur ha anunciado su retirada esta semana de la frontera con Sudán. Corresponsal en la zona, Laura Secorum.
El pasado martes el gobierno de Sudán del Sur anunció que va a retirar sus tropas de la frontera con Sudán, según el acuerdo firmado ya hace 4 años. El pacto especifica que los dos países deben retirar sus tropas a 10 kilómetros de la frontera y esta nueva zona desmilitarizada será monitorizada por tropas de las Naciones Unidas. La retirada de las tropas pretende prevenir ataques entre grupos rebeldes y permitir así la libre circulación de personas y mercancías. Sudán del Sur se independizó de Sudán en el año 2011, poniendo fin así a la guerra civil más larga en la historia de África.
Y en Turquía continúa la represión, continúan las detenciones. Han cerrado las autoridades turcas 300 organizaciones civiles por supuestos vínculos terroristas. La purga no termina, no importa que ya hayan pasado casi 4 meses desde el fallido golpe de Estado. Se han detenido a 36.000 personas. Javier Triana.
La purga no cesa en Turquía pasados casi 4 meses del fallido golpe de Estado. Esta semana más de 300 fundaciones han sido clausuradas, a las que se suman casi 400 personas arrestadas entre profesores, empresarios y periodistas por su supuesta relación con la trama golpista o directamente acusados de terrorismo. En total 36.000 personas bajo arresto, según el Ministerio de Justicia. Con las últimas detenciones de reporteros y editores del importante diario opositor Cumhuriyet, se apagan cada vez más las voces discordantes con el discurso que quiere imponer el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Y se ha conocido un caso más, Iván 21, de un recluso relacionado con la intentona golpista del pasado 15 de julio que ha sido hallado en su celda muerto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
I said each stone.
Afortunadamente hay quien quiere recordar la transición, quien la defiende, quien la reivindica. Es el caso del Instituto CEU de Estudios Históricos, que ha organizado el próximo 16 y 17 de noviembre un congreso internacional sobre la transición española. Alfonso Bullón de Mendoza es director del Instituto CEU de Estudios Históricos. Profesor Bullón de Mendoza, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
¿Por qué han querido organizar ustedes un congreso sobre los 40 años de la transición española?
Porque yo creo que ha pasado ya el tiempo suficiente para que podamos tener una visión histórica, máxime cuando hay muchas de las bases del Estado que se establecieron en 1976-77 que hoy en día pues parece que están en crisis. Entonces era un momento apropiado pues para hacer una reflexión sobre cómo se produjeron en su día los cambios y cómo hemos llegado hasta aquí.
Entre los invitados hay invitados del otro lado del Atlántico, también invitados de Portugal. Dimensión internacional de la transición española. ¿Por dónde van a ir los trabajos?
Bien, desde el punto de vista internacional hemos querido comparar. Es decir, durante mucho tiempo España ha sido el gran ejemplo de transición exitosa que se ha exportado a muchos países y hemos querido ver pues cómo ha sido el caso español si lo comparamos con el caso de Chile, con el caso de Portugal y con el caso de Grecia, que son países pues con bastantes semejanzas en su proceso político con el que tuvimos nosotros.
No puede adelantarme todavía las conclusiones, pero seguro que ya tienen alguna hipótesis. 40 años después, la transición española sigue siendo, como algunos dicen, un modelo, sigue siendo, digamos, una excepción de transición pacífica.
Yo creo que naturalmente que sí, aparte que la transición tiene una cuestión y es que hay que fijar cuál es su fecha de finalización.
Ya, ¿cuál?
Quiero decir, bien, yo soy de los que piensa que realmente la transición culmina cuando se aprueba la Constitución.
Ajá.
Hay quienes llevan la fecha un poco
hasta
más allá.
Hasta el 23 de febrero hay quien la postula.
Bueno, realmente hay quien la lleva sobre todo hasta el 82, porque claro, dicen que para que se viera que había una transición real tenían que esperarse a que los socialistas llegaran al poder para ver que la derecha estaba dispuesta a cederles el poder. Pero claro, eso puede llevar a que hay quien diga que la transición hay que llevarla hasta el 96 porque hay que ver que los socialistas estuvieran dispuestos a ceder el poder.
Y la derecha volviera a gobernar.
Claro, entonces yo pienso que realmente una fecha de aprobación de la Constitución, sí, de 1978 es bastante razonable. Lo único es que claro, después de hecha la transición en sí, el proceso ha ido evolucionando y ha ido teniendo pues un desarrollo que en ocasiones puede haber llegado pues a lo mejor donde inicialmente no se pensaba. Y en ese sentido, en lo que sucede, hasta qué punto es consecuencia directa de la transición o es consecuencia de la interpretación que se daba a la misma.
Claro, claro, hay algunos que hablan del régimen del 78, bueno, Pablo Iglesias, sin ir más lejos, para descalificar precisamente lo que empieza a partir de la Constitución del 78.
Bueno, nosotros, precisamente, la sesión de clausura corre a cargo de Joaquín Almunia, ex ministro socialista, que habla de las razones para el consenso y el ejercicio de la alternancia. Es decir, que es muy fácil hablar de los hechos 40 años después y olvidarse de cómo eran las cosas en 1975 y en que lograr que salieran adelante pues necesitaba muchas renuncias por parte de todos. Nosotros tenemos, sí, perdón, no te voy a decir que tenemos la suerte que aquí todavía hemos podido contar con bastantes protagonistas.
Ajá.
Que claro, protagonistas de la transición cada vez empiezan a ser un bien más escaso.
Claro, claro, son 40 años.
Claro. Claro, son 40 años, hemos podido contar con Alfonso Osorio, que fue vicepresidente, sí, con Adolfo Suárez, que por lo tanto nos puede dar una visión muy próxima de cómo se estuvieron pergeando las cosas, con un Martín Villa, con Otero Novas, que sigue con Rodríguez de Miñón. Otero Novas es el gran, digamos, arrepentido de todo el tema de cómo se articuló el tema autonómico, pero claramente, sí, que la Constitución realmente se ha llevado mucho más allá de lo que se pensaba, pero que esto de poder contar no solo con historiadores,
ya.
sino poder contar con protagonistas, pues no lo podremos
hacer
mucho
tiempo
más.
No está mal. Sí, sí. Preguntaba por la asistencia, ¿es abierta? O sea, ¿se puede asistir al Congreso quien quiera o hay quien quiera?
Sí, la idea que nosotros queremos es, aparte del especial interés que hemos puesto en que nuestros alumnos pues puedan ir los testimonios, tanto de profesores de prestigio como de protagonistas de los hechos, pues toda persona que quiera acercarse pues será bien recibida, porque creo que es interesante que la gente conozca lo máximo posible. Y entonces, pues, las sesiones que empiezan el miércoles a las 5 de la tarde, todo aquel que se quiera acercar, mientras que pague el aula, eso sí, pues ya será bien recibido.
Alfonso Bullón de Mendoza, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por esa iniciativa que recupera la memoria tantas veces herida últimamente de la transición. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Aquí está Ana Palacios cuando van a dar las 7 menos 5, las 6 menos 5 en Canarias. Vamos a echar un vistazo a la prensa que hoy viene muy variada. Tenemos un poquito de todo, tenemos, análisis sobre Trump, pero tenemos también encuestas. Vamos a ver, Ana, cuéntanos.
Bueno, pues tenemos portadas divididas especialmente entre Trump y Colombia. ABC sobre Trump habla del voto como venganza. Dice, la sociedad ha usado las urnas para castigar al poder. El País nos trae un perfil del presidente de la primera potencia, de sus inicios, de su dinero, del que dice le gusta tanto hablar, de los platos de televisión que ha pisado. La Razón, por su parte, el perfil de los votantes de Trump. Ni pobres ni radicales, dice La Razón. Y La Vanguardia titula que la victoria del republicano alerta a Europa del auge populista. Por su parte, la portada del Mundo abre con el nuevo acuerdo de paz en Colombia, una entrevista con el presidente Santos que asegura que los colombianos le eligieron para alcanzar la paz y él lo va a cumplir. Y los periódicos, por supuesto, no se olvidan hoy de París. Se cumple un año de la masacre. Fotos del concierto de Sting en Bataclan, titulares como Del horror a la esperanza o Vuelve la vida a Bataclan. Y por último, una encuesta que trae hoy El País, encuesta de Metroscopia, en el que el PP se consolida como líder, sube 3 puntos y vemos un sorpaso de Podemos al PSOE, al que roba la segunda posición. El PSOE baja 5 puntos respecto a junio.
La encuesta del diario El País, Ana, en realidad confirma, digamos, lo que venía a decir el barómetro del CIS esta semana. El Partido Popular tiene una intención de voto del 35,7, dice esta encuesta del diario El País. En el caso del barómetro del CIS, la intención de voto del PP era del 34,5, pero vamos, coincide sustancialmente en dar una amplia mayoría, siempre minoritaria, claro, al Partido Popular. La encuesta del País también apunta a ese sorpaso de Podemos que estaba en el barómetro del CIS. Le da una intención de voto del 23,1. Le da un poquito más de intención de voto que le daba el barómetro del CIS a Podemos. Y la encuesta de Metroscopia para el País confirma lo que decía el barómetro del CIS, que el PSOE está hundido, está en una intención de voto del 18%. La encuesta también tiene alguna cuestión relevante sobre el estado de ánimo de los españoles. Según la encuesta, todavía los españoles pensamos que la situación política de nuestro país es mala. El 82% de los españoles piensa que la situación política de nuestro país es mala. ¿Qué nos cuentas de los editoriales?
Bueno, los editoriales. ABC, en el aniversario de los atentados de París, ABC le recuerda a los europeos que tenemos que asumir que la seguridad absoluta no es posible y que para derrotar al terrorismo se necesita el apoyo de toda la ciudadanía. El Mundo, mismo mensaje, seguir en alerta un año después, es fundamental la unión sin fisuras para derrotar esta lacra. La Vanguardia, 3 objetivos, dice, hay que tener: vencer el miedo, destruir a las cabezas del yihadismo en Europa y diplomacia para solucionar el problema en Oriente Medio. El País, Trump, en el editorial aparece Trump, le pide a Europa, El País, que despierte y defienda la libertad frente al populismo que trae el nuevo presidente electo de Estados Unidos. Y La Razón habla de economía, dice que las pensiones en España no están en peligro, lo que sí está en peligro es el crecimiento económico y la creación de empleo.
En la sección crónica del Mundo hay un amplio reportaje sobre Ángela Reina. Ángela Reina es una española que estaba en Bataclan, perdió a su marido en los atentados y relata cómo ha sido este año. Es muy llamativo el titular de este reportaje. Lo que dice Ángela Reina: no tengo fuerzas para odiar a nadie. Bueno, eso es algo que le honra, porque el odio sale sin querer muchas veces. Vamos a entrevistar luego, en torno a las 8, a la madre de una de las víctimas de Bataclan, a ver qué nos cuenta la madre de Juan Alberto, que era el marido de Ángela Reina, a ver qué nos cuenta de este año, que seguramente ha sido un año muy difícil. Ya saben que pueden mandarnos sus mensajes de WhatsApp, bien de texto, bien de voz, al 663-100-109. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos, a los que no quieren desperdiciar este domingo. Que no se puede dejar correr el tiempo. Que merece la pena madrugar, aprovechar el día de descanso, informándose, analizando lo que ha sucedido. Tenemos por delante un día nublado, con lluvia en el norte y con temperaturas fresquitas propias de este tiempo. Claro, es que estamos en otoño. Es noticia, ha sido noticia en las últimas horas, un nuevo acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC. Como recordarán, el pasado 2 de octubre, el referéndum celebrado para buscar el respaldo del primer acuerdo tuvo una victoria imprevista del no. Ganaron los que rechazaban el acuerdo. Ahora, con este nuevo acuerdo, se intenta desbloquear la situación. Los partidarios del no, después de este acuerdo, en principio tendrán menos razones para rechazarlo. Las FARC se comprometen a entregar un listado de bienes. Esta es una cosa que preocupaba mucho a los que votaron a favor del no. Que no se hicieran ricos los de las FARC después del acuerdo de paz. El nuevo acuerdo no va a introducirse en la Constitución. Santos ha dicho que se han corregido muchas cosas, el presidente Santos, y Uribe, que fue el expresidente que defendió el no, el gran defensor del no en el referéndum, ya ha reaccionado a este nuevo acuerdo de paz y de momento no se opone. Lo que pide es que se les explique a las víctimas. Arturo Lezcano, corresponsal COPE en la zona.
40 días después de que ganase el no en el referéndum para ratificar el anterior acuerdo, el gobierno colombiano y las FARC alcanzaron anoche un nuevo texto que contiene algunas de las demandas de los contrarios al primer pacto. En un acto presentado en La Habana, ambas partes firmaron un consenso que ha llevado al propio negociador del gobierno, Humberto de la Calle, a decir que es más justo que el anterior. Escuchamos a de la Calle.
Pero hoy con humildad reconozco que este acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas de esas críticas e insatisfacciones. Es mejor, lo reconozco.
El nuevo acuerdo se supo solo horas antes, cuando el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, convocó a una reunión urgente al mayor defensor del no, Álvaro Uribe. Ahora Uribe pide que no se dé por definitivo el acuerdo anunciado y que ha sido celebrado en varias ciudades colombianas.
El no triunfó en el referéndum, el no al acuerdo de paz, no porque votaran en contra las víctimas de las FARC, no. Quien votó en contra fueron los jóvenes urbanos, fundamentalmente. Es decir, en los cinco departamentos más golpeados por la guerrilla triunfó el sí. Es decir, no fue un rechazo de los que habrían sufrido directamente la violencia. Más bien es el rechazo de una clase urbana que tiene miedo a que Timochenko, el que fue líder de la guerrilla, se convierta en el nuevo presidente de Colombia y que Colombia sea como Venezuela. Los guerrilleros han pedido perdón. Las víctimas han perdonado. Y lo lógico sería que se diese un paso adelante. Que esto quedara atrás. No hay razones contundentes, serias, para rechazar el acuerdo. Vamos a ver si esta vez se logra superar el pasado, superar prácticamente 50 años de enfrentamiento. A veces en la historia los países tienen que pasar página. Nosotros tuvimos una transición. No se pueden hacer comparaciones, no, o sea, se pueden hacer comparaciones, pero los términos son diferentes. Conviene en muchas ocasiones pasar página, mirar hacia el futuro. Esta es mi noticia, este sonido. Es el concierto que anoche dio Sting en la sala Bataclan. Se cumple un año de los atentados que golpearon la sala Bataclan y golpearon Saint-Denis, que golpearon París. Murieron 137 personas. Corresponsal COPE en la ciudad de París, Asunción Serena.
Esta mañana tiene lugar las ceremonias oficiales de conmemoración de los atentados de París y Saint-Denis que causaron 130 muertos hace un año. François Hollande va a inaugurar unas placas junto al Estadio de Francia en las terrazas y en la sala Bataclan. Precisamente aquí estaba anoche de regreso la música con un concierto de Sting, el primero en subir a este escenario tras el horror que vivieron los que hace un año escuchaban el concierto de Eagles of Death Metal interrumpido por tres terroristas. Había estrictas medidas de seguridad ayer para poder acceder a la sala. Cada billete era nominativo y había que identificarse. La sala estaba al completo. Entre el público había numerosos invitados, esencialmente familias y algunos de los que salvaron la vida aquel día. Sting comenzó con unas palabras en francés.
Ce soir, nous avons deux tâches. D'abord,
esta noche tenemos dos tareas. Primero, recordar a los que perdieron la vida hace un año y luego, celebrar la vida y la música.
Tras
un minuto de silencio en memoria por las víctimas, las notas de Fragile inundaron la sala. La gente bailaba, aplaudía y lloraba. El concierto será retransmitido por diversas cadenas de televisión, incluida TV5 Mundo, para que pueda ser vista en el mundo entero.
Con los atentados del 13 de noviembre comenzaron unos meses negros para Francia y para Bélgica, para toda Europa. La noche del 13 de noviembre fue una noche de terror, de crueldad máxima, 130 muertos. Una crueldad como la que sufren los vecinos de la ciudad iraquí de Mosul. Pero eso solo fue el principio. Luego, en marzo, llegó el atentado contra el aeropuerto de Bruselas. Ya recuerdan, murieron 35 personas. Y luego, en julio, otro nuevo golpe del yihadismo, en Niza, donde fueron asesinadas otras 84 personas. Y además, no podemos olvidarnos de ese sacerdote octogenario asesinado mientras celebraba misa, Jack Hamel. Han sido meses de dolor, han sido meses de terror en Francia, en Bélgica, en Europa. Un año después de ese 13 de noviembre, vuelve a ser 13 de noviembre, Francia vuelve a estar en estado de emergencia. Muchos heridos todavía siguen intentando recuperarse. Un año después sabemos, porque así lo ha contado Le Monde, que el cerebro de los atentados fue el belga Osama Hamad Attar. Osama Hamad Attar está huido de la justicia. Era un belga, ¿eh? Es decir, esta ha sido quizá la novedad. Esta fue la novedad del 13 de noviembre de 2015 en París. El 13 de noviembre de 2015 y lo que vino después se parece mucho a lo que nosotros vivimos con nuestro 11M. Ha sido como un 11M en capítulos. Pero hay una diferencia. La mayoría de los terroristas que atentaron en Madrid, los cerebros de aquel atentado, que recordamos bien, era gente de fuera. Vinieron aquí a atentar. Pero en lo que ha ocurrido en Francia y en Bélgica, los yihadistas nacieron en Europa. Eran yihadistas, son yihadistas europeos. Osama Hamad Attar es un belga. Nos golpea un yihadismo que ha crecido en nuestra tierra. Luego es verdad que Osama Hamad Attar se marchó a Irak y recibió entrenamiento, pero es alguien que se radicaliza previamente, como muchos otros, ya aquí en Europa. Y esto significa que desde Bataclan sabemos que la amenaza no viene de desiertos lejanos ni de países distantes. Hemos aprendido que tenemos un yihadismo propio, nuestro, europeo. Es un yihadismo de gente poco religiosa. De hecho, normalmente no acuden estos yihadistas a las mezquitas. Porque en realidad el problema no es el Islam mismo. Esto habría que matizarlo, habría que explicarlo mucho. Pero el problema no es el Islam mismo, sino una especie de nihilismo, de radicalización, que se viste de yihadismo. O sea, el yihadismo no es tanto un fenómeno religioso como un radicalismo. Más que ante un Islam radicalizado, estamos ante un radicalismo islamizado. Hemos visto que estos yihadistas que nos han golpeado a los europeos, que son también europeos, son gente pues que muchas veces trapichea con drogas, está en el mundo, en el submundo de las grandes ciudades, ya digo, no son devotos y se radicalizan fundamentalmente a través de internet, están poco socializados. Si el problema del yihadismo fuera saber lo que se predica en las mezquitas, bueno, pues es relativamente fácil. Además, puede haber una colaboración de la comunidad musulmana que ya ha empezado a haber para hacer frente a ese yihadismo. Pero el problema es que ¿quién controla internet? ¿Quién controla que un joven de segunda o de tercera generación inmigrante, o sea, su padre o su abuelo fue un inmigrante de un país de mayoría musulmana, pero él ahora no mantiene vínculos con la mezquita? Él se radicaliza en internet. Hemos aprendido el perfil del yihadista europeo. Hemos aprendido también con Bataclan que hay que trabajar más para mejorar nuestra seguridad, que hay que mejorar los servicios de inteligencia. El caso del cerebro de los atentados del 13 de noviembre, el caso de Osama Hamad Attar, es muy significativo. Osama Hamad Attar se marchó a Irak, estuvo en una prisión iraquí, salió porque el gobierno belga pidió que saliese, volvió a Europa y se le perdió la pista. Es decir, que mejorar siempre es posible, y en este caso hubiera sido muy conveniente tener un sistema de información mejor que hubiera controlado los pasos de esta yihadista. También hemos aprendido que por mucho que mejoremos los sistemas de seguridad, pues nunca, y de información, nunca vamos a conseguir una seguridad perfecta. Nunca vamos a conseguir tenerlo todo garantizado. Hemos aprendido que, bueno, la amenaza está ahí. Que uno puede salir a tomar un vino a Saint-Denis, a una terracita, y que ahí se puede encontrar con la muerte. Que uno puede salir a Bataclan a bailar un rato y que ahí puede darle el zarpazo el terrorismo, el yihadismo, y que no hay manera de crear un sistema que impida que ese yihadismo golpee. No podemos pensar que un sistema de seguridad perfecto nos ahorre el zarpazo terrorista. Estamos ante un gran reto. Un año después de lo de Saint-Denis, de Bataclan, tenemos que recordar este reto. Porque el reto es de seguridad, pero el reto es también más profundo. Se refiere a las razones con las que hacemos frente al yihadismo. El yihadismo ama la muerte y nos pone a los europeos ante el reto de qué razones tenemos para amar la vida, para afirmarla. Ante tal terror, ante tal violencia, se hace urgente, ante tal posibilidad de que uno, ya digo, tomándose un vino, pueda encontrarse con un golpe fatal. Bueno, Europa está ante un gran reto. El reto de, bueno, afirmar razones suficientemente potentes para que el amor a la vida no sea algo genérico, no sea algo, digamos que evanescente. El yihadismo, el terrorismo, con su voluntad de querer hacer el mal, exige razones para amar la vida, para hacer el bien. Y las razones para afirmar la vida no se heredan, ¿eh?, como las fincas o como los pisos. Europa tiene una larga tradición, sí, sí, claro. Pero la tradición sirve cuando la siguiente generación la actualiza. Esto no se hereda como los pisos o la finca o como los descubrimientos científicos. Ese reto de fondo del que normalmente se habla poco es el reto que tiene delante Europa. Y en las últimas horas también ha sido noticia que siguen las protestas en Estados Unidos. Cuarta noche de protestas. Esto es una cosa seria ya, ¿eh? It's not my president, dicen los que se manifiestan. Claro, ha sido una campaña, la de Estados Unidos, con mucho discurso del odio, incluso se podría decir. Con mucha polarización. Y ahora eso vuelve como un boomerang. No tienen razón los que se manifiestan. Es un presidente electo con el sistema democrático establecido. Pero claro, estamos ante esa polarización que hace tanto daño a un país. Carolina Martín, Nueva York.
Hillary Clinton analiza las causas de la derrota. En una conferencia telefónica con donantes, la candidata demócrata ha responsabilizado al director del FBI, James Comey, de buena parte del fracaso del pasado martes. Varios factores influyeron en que la campaña no tuviera éxito, ha explicado Clinton este sábado, pero la carta que envió el director del FBI al Congreso 11 días antes de las elecciones y que sembraba dudas infundadas en relación al caso de los emails frenaron su momentum. Mientras, en Estados Unidos han seguido sucediéndose protestas contra el presidente electo Donald Trump, por cuarto día consecutivo y de costa a costa en las principales ciudades del país. Una de las más numerosas ha tenido lugar en Nueva York, donde miles de personas se han dirigido a la Torre Trump para expresar su malestar con el magnate. A estas horas, dos personas han sido arrestadas y todavía queda un pequeño grupo de manifestantes a una manzana de la residencia del presidente electo.
Ojo que hay un herido de bala, ¿eh?, en una protesta contra Donald Trump. 663-1019, ese es nuestro teléfono. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. A través del WhatsApp pueden llegar sus delicadas voces con sus seguro que interesantes opiniones. Y también pueden mandarnos mensajes de texto. Hay más noticias que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. El Partido Popular se afianza en las encuestas.
El PP obtendría un respaldo del 35,7% de los votos, según un sondeo del diario El País. Podemos, con un 23%, le arrebataría la segunda posición al PSOE, que pierde casi 5 puntos. Ciudadanos se mantiene.
Rajoy inicia contactos para aprobar los presupuestos.
El presidente asegura que tanto él como la vicepresidenta del gobierno ya han tenido conversaciones con el resto de partidos para sacar adelante las cuentas.
Balón de oxígeno para Puigdemont.
La CUP permite que la Generalitat comience a tramitar los presupuestos a cambio de incluir una partida para la consulta.
Continúa hospitalizado el niño agredido en un colegio de Sevilla.
El pequeño de 7 años, víctima de acoso y agresión, no quiere volver al centro por miedo. Ya han sido identificados los 3 menores de 8, 9 y 10 años que le agredieron.
Atención, que es un nuevo caso de violencia escolar, que aquí llevamos ya demasiadas semanas contando este problema. que los colegios se han convertido en sitios poco seguros. Un detenido por prostitución de menores.
Se trata de un psicólogo que está acusado de abusos sexuales a una decena de adolescentes tutelados por la Diputación de Álava. Los jóvenes tienen entre 14 y 17 años y provienen de familias desestructuradas.
Día de la Iglesia Diocesana.
Bajo lema Somos una gran familia contigo se celebra este domingo en todas las parroquias con colectas especiales para el sostenimiento económico de la labor evangelizadora y asistencial de la Iglesia. Hoy también termina en el Vaticano el jubileo de los excluidos.
Reabre la línea 1 de metro.
Este domingo vuelve a funcionar en su totalidad después de 5 meses de obras que han afectado a 13 kilómetros de vías y 23 estaciones.
Y yo que me alegro mucho porque gracias a la línea 1 de metro aquí en Madrid estoy en 20 minutos en el centro. Llega la superluna.
Esta noche la veremos un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual. La luna llena de este lunes será la más cercana a la Tierra desde 1948 y no se volverá a repetir hasta el 25 de noviembre de 2034.
No te rías, Ana Palacios, que yo uso el transporte público para conseguir una ciudad mucho más sostenible. España gana a Macedonia.
La selección de Lopetegui golea 4-0 en Granada después de un mal primer tiempo y sigue así líder de su grupo de clasificación para el Mundial de Rusia. España lleva ya 55 partidos de la fase de grupos sin perder en casa.
Ana Palacios, que sin embargo no se apea del coche privado, nos va a contar la previsión meteorológica.
Pero es que a mi casa no llega el metro, Fernando. Claro. Bueno, pues hoy van a continuar las lluvias, especialmente en el norte de la península, en toda la zona del Cantábrico. También tendremos precipitaciones en las Islas Baleares y en las islas más occidentales de Canarias a partir de mediodía. En el resto del país se asomará tímidamente el sol y las temperaturas van a ascender.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, Currito, ¿estás ahí, Currito? Hola.
Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
84.267. Serie 41.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy contó ayer que ya ha mantenido contacto con representantes de otros partidos para aprobar los presupuestos. Alberto Varela.
El objetivo más inmediato del gobierno es aprobar los presupuestos y para ello ya han comenzado a hablar con los grupos parlamentarios que se muestran más proclives a acuerdos. Lo decía el presidente Mariano Rajoy.
Estamos hablando con todo el mundo, ¿no? Lógicamente, pues lo haremos más intensamente con aquellos que pueden y tienen más posibilidades y predisposición a apoyar los presupuestos. Pues sí, yo ya he tenido alguna conversación, la vicepresidenta también, y ya ministros pues se han entrevistado también con algunos diputados responsables de su área.
De su nuevo gabinete de ministros, Rajoy dice que ha intentado escoger a los mejores y que espera haber acertado.
Rajoy habló ayer en la toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo. Es la tercera legislatura para Núñez Feijóo con mayoría absoluta. El presidente de Galicia reivindicó su buen gobierno y pidió un sistema de financiación justo. Alberto Varela de nuevo.
Feijóo ha recuperado la tradición que inició en su día Manuel Fraga de tomar posesión rodeado de gaiteiros. En esta ocasión, la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense. Emocionado, ha dado las gracias a los gallegos por haberle dado una tercera mayoría absoluta en la Xunta.
Sí, es un honor para mí, es un honor como gallego, es un honor como político, que los gallegos hayan sido otra vez generosos y nos hayan dado una mayoría tan abierta y tan amplia como esta, ¿no?
En la jornada de hoy, Feijóo firma el decreto de nombramiento de los consejeros que tomarán posesión mañana lunes.
Y el gobierno insiste en su promesa de crear 400.000 puestos de trabajo al año, lo aseguró ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en Córdoba.
El pasado nos avala, el pasado reciente. En 5 años, 2 de ellos en recesión, estamos siendo capaces, todos juntos los españoles, de recuperar la mitad del empleo destruido por la crisis. Ya hay en España 1.800.000 empleos nuevos que destruyó la crisis. Pero nos queda camino por recorrer. Nos queda la segunda parte de la recuperación. Eso es que seamos capaces juntos, año tras año, hasta 2020, de llegar a los 20 millones de empleos.
Este lunes se reúne el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Va a ser una reunión tensa. El PSOE puede comunicar al PSC que no puede seguir teniendo representantes en los órganos de dirección del partido. En el PSOE están molestos por la abstención del PSC en la investidura de Rajoy y porque el PSC, tras el congreso del fin de semana pasado, definiera a España como una nación de naciones. Iceta aseguraba ayer que dejar de lado a los socialistas catalanes sería un gran triunfo para los independentistas.
Yo creo que el referéndum tiene que servir para que la gente bendiga un acuerdo político, pero un acuerdo político establecido entre sus representantes y, por lo tanto, no para tomar cualquier decisión en cualquier momento y de cualquier manera.
Hablaba Iceta de referéndum, claro, esto es lo que distancia al PSC del PSOE. Pachi López, por su parte, ha asegurado que no entiende el PSOE sin el PSC.
Yo no entiendo el PSOE sin el PSC. Y creo que debiéramos de trabajar todos en esa dirección. El modelo federal no solo es el reparto territorial, que si no es un modelo de entendernos.
La CUP ha decidido facilitar la admisión a trámite de los presupuestos de la Generalitat en el Parlamento catalán, aunque han dejado claro los de la CUP que eso no presupone su voto favorable a las cuentas. El preacuerdo entre el gobierno de Puigdemont y la CUP ha sido posible porque Puigdemont ha cedido a la CUP en su presión para subir los impuestos. Emily Casells.
El grupo anticapitalista de la CUP votará a favor de la entrada a trámite de los presupuestos de la Generalitat, aunque aseguran que este no es un sí a los presupuestos, sino que es una manera de facilitar el debate público entre la ciudadanía y las entidades. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha lamentado que desde el govern únicamente piensen en contentar a la CUP.
Pensaremos siempre en lo que quiera toda la ciudadanía de Cataluña y no como hace el govern, que únicamente pretende contentar a la CUP.
Arrimadas ha avanzado ya el voto en contra de su partido si desde el govern siguen destinando millones de euros para crear un nuevo estado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, soy Cristina Lobeschlicki.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he irrumpido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de entrega.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina Lobeschlicki.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
¿Te sientes cansado? Revital. ¿Falta de energía? Revital. Hay momentos en los que tú solo no puedes. Revital te ayuda a recuperar la energía que necesitas. Toma Revital, porque Revital ¡funciona!
Protos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
La vida pasa muy deprisa. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Ya es hora. Construye bien, bien tu plan de pensiones con Mapfre, el puente hacia tu jubilación. Pregunta en tu oficina más cercana.
Si no eres de Mapfre, es porque no vienes.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fijada quirúrgicamente con clavos al cráneo. No llevar puesto el cinturón de seguridad es uno de los principales factores de lesiones, tanto en carretera como en ciudad. Porque en casco urbano, la posibilidad de heridas graves o muerte es 5 veces menor con cinturón. Piénsalo cada vez que te subas al coche. No hay nada más incómodo que sufrir un accidente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los que tienen el buen gusto, el buen sentido, el acierto de madrugar en fin de semana. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan información, análisis, a los que no quieren perder de forma tonta el día. Aquí llevamos ya una horita y media contando noticias, analizándolas. Vamos a actualizarlas en este domingo en el que los cielos van a estar nublados. Vamos a actualizar las noticias con Ana Castellano. El gobierno y las FARC firman un nuevo acuerdo de paz en Colombia.
Tras la victoria del no en el plebiscito del pasado 2 de octubre, el texto ha sido modificado. Una de las principales novedades es la devolución de los bienes de la guerrilla. El negociador del gobierno, Humberto de la Calle, se ha mostrado satisfecho.
Hoy termina algo y empieza también una nueva etapa. Es el reto de nosotros, por nuestros hijos y por nuestros nietos.
Un acuerdo que de momento no se va a incorporar a la Constitución.
Primer aniversario de los atentados yihadistas en París.
El presidente francés François Hollande preside hoy los actos oficiales en memoria de las 130 víctimas. Además, la Sala Bataclan ha vuelto a abrir sus puertas tras los ataques con un concierto de Sting. El cantante recordaba a los fallecidos antes de la actuación.
Ce soir, nous avons deux tâches. D'abord.
Esta noche tenemos dos tareas. Primero, recordar a los que perdieron la vida hace un año y luego, celebrar la vida y la música.
Hillary Clinton acusa al FBI.
Señala a su director James Comey como el culpable de su derrota electoral. En una conversación filtrada a los medios, Clinton afirma que Comey le asestó un doble golpe tras reabrir la investigación por los correos. Y por cuarta noche consecutiva siguen las protestas contra Donald Trump. La más numerosa ha tenido lugar frente a su domicilio en Nueva York.
El gobierno negocia los presupuestos.
El presidente Mariano Rajoy afirma que la aprobación de estos es el objetivo prioritario. Para ello, ya han tenido conversaciones con los grupos parlamentarios más predispuestos a llegar a un acuerdo.
Nos metemos en la cocina.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por los que sufren.
Por los demás. Por ti. Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a meter ahora con un plato serio, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos aprender a hacer un ragú. Miguel Ángel Casanova trabaja en el restaurante Venta de Vargas. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos un ragú?
Pues cuéntanos. Mira, el ragú nosotros lo hacemos de la manera tradicional. Lleva muchísimos años haciéndolos aquí en la Venta de Vargas.
Sí.
Y le voy a primero dar los ingredientes y luego cómo lo elaboramos.
Fenomenal, fenomenal.
Mira, los ingredientes, lo que es la patata, que es el ingrediente principal, ¿no? La carne de ternera.
Sí.
Lleva guisante, pimiento morrones, cebolla, ajo,
sí.
Vino blanco, tomate y cardo de puchero.
Vamos, la ternera, ¿alguna recomendación especial? ¿Qué pieza de ternera nos viene mejor?
Hombre, nosotros usamos lo que es la jarrete, que es la parte más blandita que la ternera, para no tener luego problemas de que te queden muchos nervios.
Sí.
Y luego lo que es el sabor, es un sabor más potente, ¿no?
Y la ternera tiene que estar cortadita en...
Cortadita en cuadradito, ahí está. Entonces voy a explicar ahora cómo se elabora. La ternera la corta, bueno, la patata la cortamos en cachelo, muy importante, ¿no?
Sí.
Porque el cachelo es un tipo de corte que te suelta el almidón.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo se hace el cachelo?
El cachelo metemos en lo que es una puntilla, que es el cuchillo pequeño.
Sí.
Y hacemos como pequeñas lascas, ¿no?
Ah.
Para que la patata cruja.
Ya.
Para que suelte el almidón y ese almidón luego te ayuda a espesar lo que es el guiso, la salsa del guiso.
Estupendo.
Luego lo que es la carne de ternera la cortamos en cuadros, no muy pequeños.
Uh-huh.
Y lo salpimentamos, sal y pimienta.
Sí.
Vale, y lo vamos a marcar con un fondito de ajito, cebolla y tomate.
O sea, ¿pero primero hago el fondito o primero la marco la carne?
Ahí va, primero hacemos el fondito y ahí marcamos la carne.
Ah, y la retiramos, ¿no?
Ahí está, la retiramos y la ponemos en la olla express, ¿vale? Bien. Para primero poner la carne blanda, unos 25 minutos.
25 minutos con la olla express, si no es con olla express hay que echarle un par de horas, claro.
Ahí va, por eso nosotros, como es un restaurante, lo queremos hacer más rápido posible, lo dejamos unos 25 minutos, por eso usamos olla express.
Pero con la carne con el fondito ese que tenías, ¿no?
Todo. Ahí va, entonces hacemos, lo voy a repetir otra vez, cortamos lo que son los ajos, las cebollitas y el tomatito, lo cortamos en brunoise, ¿no? Muy finito. Lo pochamos y cuando esté casi pochado añadimos la carne que hemos salpimentado antes. Ahí está, la marcamos, la ponemos en la olla express con un poquito de cardo de puchero y un buen vinito, unos 25 minutos.
Perfecto.
Cuando esté la carne, esos 25 minutos, es clavado, se pone blanda, lo vamos a apartar. Y ahora ese cardito y esa carne la vamos a echar en una olla que tengamos normal de casa.
Sí.
Y patata que anteriormente la hemos cortado en cachero, lo vamos a añadir ahí. Y hasta que se ponga la patata blanda, que son unos 20 minutos más o menos. Lo cortamos con el cuchillo y listo. Le echamos un poquito de azafrán, muy importante. Aquí nosotros lo echamos para que quede de color amarillo, ¿no?
Oye, mira, pero al meterlo en la olla no se queda un poco escaldurriado.
No, nada, nada. La patata la vamos a hacer, lo que es la carne la hacemos en la olla fresca.
Ya, pero luego con los 20 minutos del otro ya se liga la salsa,
¿no?
Ahí
va, perfecto, son 20 minutos.
Ya. Y eso ya se pues, para la mesa, ¿no? Después de esos 20 minutos ya
está. Bueno, lo suyo es dejarlo un poquito reposar, ¿sabes?
Sí.
Porque todos los guisos... lo importante es el reposo, ¿no? Para que vayas asentando lo que es toda la salsa y todos los ingredientes se vayan rebujando.
Ya, pues ya está, ya sabemos hacer un ragú. Miguel Ángel Casanova, Venta de Vargas, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Bilbao se enreda por su patina, con su elegancia neodiplomática. Patina, a ver cuál es mi táctica, si me la como no. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú.
Se ha hablado mucho estos días de la cuestión militar, porque Trump había defendido que la OTAN tenía que empezar a pagarse la defensa, que los socios europeos de la OTAN tenían que empezar a pagarse su defensa y que iba a romper el vínculo atlántico. Vamos a ver qué nos dice el almirante Ángel Tafalla, que además ha trabajado en la OTAN durante un cierto tiempo, de lo que nos puede deparar la presidencia de Trump. Almirante Ángel Tafalla, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando. 6 años en la OTAN.
6 años, o sea que las tripas se conocen bien, ¿no? Vamos a ver, esperemos que lo que prometió en campaña Trump como candidato no sea lo que Trump haga como presidente. Pero en cualquier caso, la amenaza de una mayor debilidad de la OTAN está allí. El retirarse de los compromisos con el Tratado del Atlántico Norte ha sido uno de los ejes de la campaña de Trump. ¿Qué podemos esperar, almirante?
Pues Fernando, como todos los populismos son más fuertes en atacar el establishment, el statu quo, lo que ha pasado, lo que es, que en explicar recetas para lo que van a hacer. Las recetas en defensa del señor Trump no coinciden. No coincide, como decimos los marinos, no coincide la carta con la sonda. Marca algo uno y otro.
Sí.
Está intentando él... quiere un aumento, un aumento del Army, de la Navy, de la Fuerza Aérea y de los Marine Corps, que es aproximadamente, pues vamos, no quiero hablar de cifras y tal, pero aproximadamente un 25%, un 25% sobre esa inmensa institución que son los ejércitos americanos, en 4 años. Claro, eso choca con unos topes presupuestarios que tiene por el Congreso muy grande. O sea, eso ahora no es factible. Y además es que no coincide con lo que dice, que la prioridad va a ser el antiterrorismo, que va a destruir, usa un lenguaje pintoresco y tal, así un poco de fantoche, y con su ataque no solo a la OTAN, sino a las alianzas que tiene Norteamérica en el Pacífico, principalmente con Japón y con Corea del Sur, que viene a decir, si queréis que os defiende, tenéis que pagar más. Bueno, pues algo de eso no coincide. ¿Para qué quiere un aumento de la fuerza convencional de Estados Unidos si va a dedicarse a cazar terroristas? Eso es, se neutralizan con operaciones especiales y con otro tipo de cosas. No hace falta un aumento convencional.
Ya.
Si a nosotros nos dejan la estacada, pues sí, tendremos que aumentar nuestra fuerza convencional, pero el problema de Europa no es que no tenga ejércitos, el problema es que no tiene voluntad de emplear la fuerza para resolver problemas intratables por otros medios.
Pero en la OTAN ya hacía tiempo que Estados Unidos reclamaba mayor compromiso de gasto de los europeos. Esa tendencia probablemente sí la veremos aumentarse, ¿no? O sea, la presión para tener una mayor responsabilidad a los europeos en el gasto.
Deberíamos. Ahora hay que ser muy consciente. Yo, como marino de guerra, retirado y todo eso, sería muy fácil que dijera, sí, hay que hacer barcos y aviones y carros de combate y todo eso. El problema no son los barcos, los carros de combate o los soldados, básicamente. En España ha habido unos recortes brutales y estamos prácticamente sin capacidad de hacer nada nuevo y de sostener casi lo que tenemos. Pero con todo eso, lo importante no es el material, sino la voluntad de emplear la fuerza. Y esa voluntad en Europa está ahora cuestionada, porque podríamos poner mil ejemplos, desde Kosovo, desde la ex Yugoslavia, desde Libia, desde todos los lados. Y esa voluntad es la que en la OTAN suple los Estados Unidos. Si los Estados Unidos se van, indudablemente habría que gastar más, pero sobre todo habría que unificar la voluntad de emplear los medios coercitivos, que Dios quiera que no se empleen nunca,
claro,
¿no? Pero es mejor tenerlos porque hay mucha maldad suelta por el mundo.
Ya, y ahí está la frontera rusa, vamos a ver, ahí la OTAN está desempeñando, y con la ayuda de Estados Unidos, un importante contrapeso para el nacionalismo ruso. Luego está el Mediterráneo, que también es otro eje fundamental. Pero claro, Trump parece que tiene cierta simpatía con Putin. No sabemos si eso significará debilitar, digamos, el contrapeso que la frontera con Rusia, la frontera europea con Rusia, está haciendo la OTAN, ¿no?
Sí. Ya digo que lo de Trump solo tiene un factor común. Si hubiera que hacer un factor básico, es que no sale, no coincide.
Ya, que no dice. Casa, sí.
O sea, no casa. Entonces, pues, es curioso. Ahora, el propio establishment republicano, porque Trump necesita muchos expertos. Se habla de 4.000 que tienen que salir de las filas de su partido.
Claro.
Es decir, de gente que ha colaborado con Bush. Y que hasta hace poco lo ponía de chupa de domine.
Ya.
O sea que, ¿de dónde va a sacar gente? Ya, para ¿va a cambiar él o esos expertos le van a cambiar? Bueno, pues ahí cada uno habla según le va, ¿no?
Y luego está el asunto específicamente español. Vamos a ver, nosotros tenemos, al final de del mandato de Zapatero, se hizo el acuerdo para el escudo antimisiles, sí, en nuestras bases. ¿Eso es perdurable? ¿Eso puede cambiar la situación de las bases estadounidenses en España?
Poder cambiar puede. Poder cambiar puede cambiar todo, porque no solo es el señor Trump, sino la mayoría republicana,
claro,
en el Congreso, en el Senado. Entonces, pero vamos, en concreto estos son acuerdos ejecutivos que con una pluma y un papel el señor Trump los puede cambiar. Los puede, y con inglés es más concreto, puede can. No, yeah, may, no sé si debería cambiar, yeah, no sé, pero poder sí puede.
Ya, yeah. Y entonces, pero por ejemplo, la participación en el escudo antimisiles para, digamos, el eje defensivo frente a Rusia es importantísimo, ¿no?
O sea, bien, el escudo antimisiles no ha sido diseñado contra Rusia,
ajá,
porque Rusia tiene una capacidad enorme, saturaría esa defensa. La defensa es para pocos misiles atacantes.
Ya.
Sin embargo, el señor Putin no cree esto, pese a las y entonces ve peligrar la disuasión mutua, la MAD, esta mutua, la Assured Destruction, que ha servido hasta ahora un poco en el extremo para conservar la paz. Entonces, lo que Putin puede temer es que como Putin, Rusia tiene casi el mismo producto interior bruto que España, ¿eh?
Ya.
O sea que, me refiero, Rusia no es un gigante.
Ya. Precisamente porque no es gigante, está en decadencia, es más peligroso.
Eso es. El que no tiene un palito para impedir que el niño le entre en el jardín, pues tiene que amenazarlo con una escopeta. Pero
claro,
el niño, claro, es la disuasión mientras funcione, estupendo. Pero tiene un factor de credibilidad que pasa. Ya. Si no se cree. Entonces, por eso Putin se aferra, es la mayoría de las opiniones de los expertos, a la disuasión, es decir, a la posibilidad de un ataque nuclear que destruiría nuestra civilización,
yeah,
como una opción real, que yeah, claro, es una barbaridad. Entonces, pero el escudo contra misiles no serviría,
yeah,
si en este momento todos los misiles nucleares por tierra, en submarinos o bombardeos nucleares que tiene Rusia, se dispararan contra Estados Unidos, Europa. No seríamos capaces de parar esos misiles. Sería el fin de la civilización, ¿eh?
Esperemos que no sea.
Esperemos que no sea.
Almirante Gelita Falla, gracias por haber estado con nosotros.
Nada,
y la conclusión
no
es wait and see, ¿no? O sea, esperemos y veamos cómo va la
veamos,
cosa.
Veamos, y lo del populismo, veamos, sí, el populismo, que también, porque el señor Trump este se parece mucho a los de por aquí, a los
ya. Se parecen a todos, sí, todos se parecen.
Claro, todos lo quieren atacar lo actual, nadie dice ni mu de lo que va a hacer, en este caso todos son nostálgicos de volvamos a hacer América grande.
Sí.
Bueno, ya veremos cómo va.
Cómo se concreta luego. Ángel Tafalla, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Adiós, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora con una persona que ha estudiado con seriedad el fenómeno del populismo, porque claro, llamamos a todo populismo. Vamos a ver si conseguimos precisar, si podemos hacer una identificación de Trump con el populismo. Manuel Arias Maldonado es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, ha sido profesor visitante a algunas universidades estadounidenses, o sea que el fenómeno lo conoce de cerca. Profesor Arias Maldonado, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
¿Se puede decir de Trump que es un populista o es preferible utilizar la palabra nacionalista? Claro, los conceptos son, las fronteras entre esos conceptos supongo que no son nítidas, usted nos dirá.
Bueno, ciertamente los conceptos aplicados a la realidad pues tienen sus dificultades, ¿no? Porque la realidad no es tan perfecta como un trozo de papel donde nos ponemos a pensar. Pero detrás se puede decir que es un populista sin duda alguna, aunque posea también elementos nacionalistas. De hecho, es el nacionalismo, es una ideología política muy cercana en sus maneras, en algunos elementos de su discurso, al populismo. Aquí es importante hacer una precisión, porque en España, en fin, hablamos mucho de populismo desde hace un año o dos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y se ha puesto de moda, incluso entre los líderes políticos, cuando se acusan unos a otros, decir que el populismo es soluciones sencillas o mágicas para problemas complejos.
Sí.
Y esto no es el populismo, porque si esto fuera el populismo, en fin...
todos serían populistas, claro.
Todos, incluidos nosotros, en la vida personal, ¿no? Por eso es demagogia, es una cosa diferente.
Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la demagogia y el populismo?
Pues mire, el populismo es un discurso antielitista en nombre del pueblo soberano.
Ya.
Es decir que la oligarquía, la casta, los enemigos del pueblo han secuestrado la democracia y con ello han perjudicado los intereses de un pueblo virtuoso, ¿no? Que está inerme ante esa amenaza y solo el líder populista lo puede recuperar, ¿no? Ese poder arrebatado al pueblo.
Esto es la Clau, ¿no? Que es el gran inspirador de estas corrientes.
No solo la Clau, si lo piensa usted, el populismo tuvo incluso unos orígenes en Estados Unidos en el siglo XIX, en la lucha de la coalición, ¿no? De los pequeños comerciantes, de los granjeros contra los oligopolios.
Sí.
El populismo tiene una relación ambigua con la democracia, porque la democracia, a fin de cuentas, es el gobierno del pueblo, ¿no?
Ya.
Lo que pasa es que esto es muy difícil de articular en una democracia representativa por buenas razones. Pero claro, la clave lo que dice es que el populismo es la lógica o la ideología de la democracia, punto. Que no puede ser de otra manera, ¿no?
Ya, ya.
Ahí yo discrepo, pero en fin.
Sí,
que
pero entonces vamos a ver,
clave.
Este fenómeno, digamos, de populismo o nacionalismo en la historia de Estados Unidos, ¿no es nuevo?
No lo es. No lo es porque, bueno, vamos a ver, no hay presidente de Estados Unidos que no haya llegado al poder sin componentes populistas en su discurso.
Ya, lo que pasa es que aquí habríamos llegado casi al máximo, ¿no? Bueno, no sabemos cuál es el máximo, pero...
Claro, aquí Trump se parece más al discurso, en muchas ocasiones, ¿no?, de algunos líderes sudamericanos, casi antes que a precedentes, ¿no? Si lo piensa usted, que ha dicho la noche de la victoria electoral, dijo él, no va a quedar ni un solo americano sin olvidar y sin poder realizar su sueño.
Claro.
Claro, eso que nos dice, ¿no? Pero cuando habla, bueno, y el propio Obama, no sé si se acuerda usted, decía, voy a luchar contra los intereses especiales de Washington, ¿no?
Ya.
O sea, que es un discurso ganador.
Ya.
La cuestión es cuando se acentúa demasiado, de una manera antipluralista, como ha sucedido también en España, la idea de que hay una casta homogénea, ¿no? Y el grupo que lo dice delimita, ¿no?, sus contornos y quién pertenece a ella, frente a la cual se sitúa un pueblo inerme, virtuoso, que parece que no ha estado aquí, que no ha votado, que no ha diseñado las políticas públicas, digamos, rechazando unas y aceptando otras, etcétera, ¿no?
Ya.
Entonces, es una ideología también, por tanto, para el ciudadano muy conveniente.
Porque le se responsabiliza. O sea, yo no soy responsable de lo que le ha pasado, yo acabo de llegar. O yo no tengo ninguna responsabilidad en lo público.
Claro, usted se acuerda del famoso debate en España entre Solbes y Pizarro, ¿no?
Sí.
Pues claro, ¿quién ganó? Pues ganó quien dijo que no había crisis. Pues, ganar significa que el ciudadano compra un argumento y lo compra otro. Entonces, hombre, también hay una responsabilidad ciudadana, ¿no?
Ya. Y hay un fenómeno transversal en este momento. Es decir, la globalización ha provocado un fenómeno transversal porque lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Alemania, lo hemos visto en el Brexit. Y si ampliamos el foco, hombre, en Asia, por ejemplo, hay un nacionalismo hindú, hay un islamismo potente. O sea, es decir, hay una reacción general. O sea, ¿se puede establecer algún denominador común a esta especie de nacionalismo o populismo anti-globalización?
Sí, sí se puede, sin duda, ¿no? En fin, son tesis luego que resulta muy difícil. Y es una crisis cuya novedad radica en el impacto de la globalización, ¿no? Cuyos beneficios son muy amplios y muy difusos, pero cuyas víctimas son bien precisas y se pueden determinar con claridad. Entonces, claro, el ciudadano se siente especialmente alejado de los asuntos públicos y del modo en que se resuelven, porque el mundo se ha hecho más complejo, la democracia... En su práctica ha reforzado los elementos tecnocráticos, los comités, los expertos, las cumbres, porque no hay otra manera de hacerlo. Pero claro, si eso lo contrasta al ciudadano con la idea de gobierno del pueblo, pues el ciudadano protesta, aunque solo proteste cuando le vienen mal dadas, ¿no?
Vamos a ver, y de igual manera que hay una tecnificación de los gobiernos en este contexto de globalización, ¿no hay una pérdida de la verdadera cultura democrática? Es decir, las identidades, las pertenencias más tradicionales, que son las que permitían desarrollarse la democracia, porque la democracia siempre se sustenta, digamos, en una sociedad civil que sea mínimamente articulada y fecunda. Es decir, si desaparece, por un lado, un gobierno con una dimensión política y con capacidades y por otro lado desaparecen los elementos vertebradores de la sociedad civil, tenemos el cóctel montado, ¿no?
Sí, hombre, le diría que el gobierno tecnificado es característico de la democracia representativa, ¿no? Yeah. No de la democracia directa a la que apelan los populistas. No obstante, tiene usted razón, es decir, un mundo globalizado, digitalizado, con una crisis demográfica que hace, ¿no?, cada vez más personas pues sean hijos únicos, hay muchos divorcios, pues sí genera un cierto sentimiento de pérdida de identidad, de comunidad, ¿no?
Ajá.
La propia crisis de los partidos tradicionales, de masas, habla un poco en esos términos, ¿no? La clase obrera antes, pues afiliada al Partido Socialdemócrata,
claro,
comunista, tenía las casas del pueblo, en fin.
Exacto, exacto. Esto... Había una educación popular en todos los niveles, ¿no?, de lo que significaba la democracia. Ahora, Internet es una forma de solipsismo, ¿no?
Sí, con sus virtudes también, porque
sí,
cualquier
claro,
fenómeno
claro.
de que hablemos es muy ambivalente, ¿no?, claro. en nuestro tiempo, pero ciertamente hay una cierta desarticulación de las identidades tradicionales. Pero no obstante, insisto, si no tenemos una crisis, quizás esto no salga a la luz de una manera tan,
claro,
tan
claro,
aguda, ¿no?
Claro.
Cual es un fenómeno también coyuntural, pienso.
Manuel Arias Maldonado, bueno, este es un fenómeno complejo, pero nos hemos acercado a alguno de sus elementos. Gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muy amable, gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Van a dar las 8:05. Los oyentes están enviando sus mensajes. ¿Qué nos han dicho en el 663-1019, Ana Palacios, nuestros queridos oyentes?
Pues los oyentes nos han dicho que están muy despiertos, que nos escuchan y, por ejemplo, Tere dice que cree que las concesiones del gobierno colombiano a las FARC son excesivas.
¿Porque pidan perdón a las víctimas qué? Si a ellos se les daba dinero, se les daban puestos políticos y luego dinero, ¿por qué?
Antonio habla del nuevo caso de acoso, en este caso al niño de Sevilla. Tiene un hijo de 15 años y dice que está preocupado.
Me tiene muy preocupado el tema de la violencia y el acoso a las escuelas y los institutos. Tengo un hijo con 15 años y estoy viendo, me comentaba él, que incluso el año pasado no había cámara y este año hay cámaras por todos lados.
Bueno, pues tiene toda la razón del mundo nuestro amigo, que se llama
Antonio.
Antonio, por estar preocupado porque la violencia escolar está creciendo en los colegios. Y esto a los padres nos obliga a estar muy atentos. Siempre educar es estar pendiente, ahora más que nunca.
Y esto te va a encantar. José Antonio nos ha hecho hasta una canción de las elecciones americanas.
Es la hora de votar. Ha ganado el del flequillo, ha perdido la boga, hilar hilar y es, oh, 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 hilar hilar y es, oh, oh, oh.
Y un oyente nos manda...
Yo esperaba que tú siguieras cantando tú, oh, oh, oh.
Estaba esperando a que lo hicieras tú, pero me he quedado un poco... porque no. Esto te pega más a ti, lo de seguir cantando, ¿eh?
Venga.
Y un oyente nos manda una foto de su desayuno, chocolate con churros, y claro, se nos ha hecho la boca agua.
¿Chocolate con churros? Y son churros, pero vamos a ver, son los churros madrileños, son la porra madrileña,
la
es más
es
bien
que...
el tejeringo granadino.
Se lo voy a preguntar ahora porque yo experta no, en este
es
no lo soy.
El mundo del churro es muy amplio. Bueno, pues eso es lo que nos están contando los oyentes. Hacemos una pausa y continuamos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muchas gracias, amiguete. Nos has traído perfectamente seguros y tranquilos, ni un solo problema. Como siempre, vamos. Siempre te portas como un campeón.
¿Queda algo en el malete? Cariño, ¿estás hablando con el coche?
Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault. Servicio postventa Renault.
Hace felices, va a cambiar para siempre. Orange presenta Love, móvil, fibra, televisión y todo lo que necesitas para estar conectado a lo que más quieres. All you need is love. Orange.
Carlos, ¿dónde guardaste la caja con el árbol de Navidad, las bolas y todo eso?
Cariño, pero si quedan semanas.
La Navidad tira mucho.
Compra ya tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. Ya apetece Navidad.
El jaboncito, claro que sí.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del Universo Mujer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Papá, no quiero más.
Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Blas, ¿estás dormido?
Ya no, Epi.
Es que estamos en noviembre. Pues que hasta el día 20 en Ford te puedes comprar un coche y no pagas el IVA, Blas.
No pagas el IVA, eso no es posible, Epi.
Sí, claro, ellos lo llaman los Blue Friday de Ford. Es como el Black Friday, pero con 20 días sin IVA.
Suena bien, Epi. Hasta mañana.
Ah, se me olvidaba, Blas. ¿Qué? Condiciones en Ford.es.
Hasta mañana.
Acúfenos, pitidos en los oídos, Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto de despertarse temprano, aunque sea domingo, de los que buscan información y análisis. Aquí venimos contando noticias desde hace un par de horas. Tenemos por delante un domingo típico de noviembre, con el cielo encapotado, lluvia por el norte y temperaturas fresquitas, bueno, pues las propias de las fechas en las que estamos. En las últimas horas, el gobierno colombiano y las FARC han alcanzado un nuevo acuerdo de paz. Como recordarán, el pasado 2 de octubre, en un referéndum, hubo una victoria del no al primer acuerdo de paz. Este nuevo acuerdo, que tendremos que analizar con detalle cuando lo tengamos completo, de momento sabemos que cambia algunas cosas. Por ejemplo, no se va a incorporar a la Constitución. Por ejemplo, las FARC se comprometen a entregar un listado de sus bienes. Esto es una cosa que preocupaba mucho a los que votaron que no. Los que votaron que no querían que los de las FARC, claro, no se hicieran ricos.
Uno de los temas que más reclamaron los colombianos era que las FARC entregaran sus bienes y la plata que tienen disponible para reparar las víctimas. Eso se logró.
Hay una buena noticia y es que Álvaro Uribe, el expresidente Uribe, que fue el que movió la campaña del no, ahora no dice no de entrada. Asegura que este acuerdo hay que explicárselo a las víctimas. Bueno, esto ya es un paso. Que Uribe no esté en contra es una buena noticia.
He pedido al presidente de la República que los textos que anuncian de La Habana no tengan alcance definitivo, que sean puestos en conocimiento de los voceros del no y de las víctimas.
Ya digo que este es un buen comienzo, porque si Uribe no se opone de entrada, pues a lo mejor ahora sí prospera. El acuerdo de paz, este, que parece que mejora el primero, que seguro que mejora el primero, en Colombia es absolutamente necesario. No fueron las víctimas las que votaron no al acuerdo. Fueron la clase urbana, jóvenes de la clase urbana, por miedo a que Timochenko, el jefe de la guerrilla, se convierta en el presidente. En Colombia hay miedo a que pase lo que pasó en Venezuela. Pero El acuerdo primero ya era razonable, este seguro que es mucho más razonable, y a Colombia le vendría bien dar un paso adelante. Los guerrilleros han pedido perdón a las víctimas. Las víctimas han perdonado. El acuerdo mejorado es razonable. Convendría pasar página. Hay momentos en la historia de los pueblos en los que conviene dar un salto adelante. Sudáfrica fue un buen ejemplo. España en la transición fue un buen ejemplo. Hoy es 13 de noviembre. Se cumple un año de los atentados en París, en la sala Bataclan y en Saint-Denis. Murieron en total 130 personas, 90 personas en la sala Bataclan. Sting ha querido reabrir con un concierto la sala Bataclan. Así sonaba el concierto que se ha celebrado hace algunas horas. En aquella sala de Bataclan había una pareja de recién casados, Juan Alberto González Garrido, que había contraído matrimonio pues hacía 5 meses con Ángela Reina. Cuando entraron los terroristas y se produjeron los disparos, Juan Alberto cubrió el cuerpo de su mujer y él resultó gravemente herido y poco después falleció. Cristina Garrido es la madre de Juan Alberto González Garrido y hablamos con ella en París. Está en París para los homenajes que se van a hacer a su hijo y a todas las víctimas de Bataclan. Cristina Garrido, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Supongo que ha sido un año difícil, ¿no, Cristina?
Bastante difícil, sí.
Le vendrán a la cabeza ahora aquellos momentos, ¿no?, complicados en los que no había noticias de Juan Alberto y no había manera de saber si estaba bien, si estaba mal. Fueron momentos difíciles.
Bastante difíciles porque nosotros estuve llamando a mi hijo continuamente, el teléfono sonaba y él no cogía, hasta que nos avisó mi nuera para decirnos que mi hijo estaba inconsciente en la sala y ya gestionamos todo para volvernos a París.
Ángela, ¿cómo está? ¿Se ha ido reponiendo, ha ido rehaciendo la vida o sigue todavía marcada por aquella noche?
Ella vive en Ciudad Real con sus padres y ahí va poco a poco.
Ya.
Como una situación difícil que nos toca a todos.
Supongo que en una situación así, bueno, se le viene uno a la cabeza todo lo que ha sido criar a un hijo, ¿no? O sea, no estamos para enterrar a nuestros hijos. Es quizá lo más doloroso que le pueda pasar a uno en la vida. Se van sucediendo también, supongo, que recuerdos buenos de su hijo, ¿no?, en estos momentos.
Bueno, que la verdad con mi hijo, por la forma de ser que tenía, no puedo tener ningún recuerdo malo. Y los 29 años, bueno, pues para, me imagino que como para todas las madres, no puede olvidar ningún momento. Y continuamente lo tiene en la cabeza y no se pueden olvidar. Para una madre perder a un hijo es lo peor. Y más por un acto terrorista, porque no esperas que nunca enterrar a un hijo en la vida.
Sí, lo peor que te puede pasar, ciertamente. ¿Cómo era Juan Alberto, Cristina?
Uf, era una persona vital, alegre, dinámica, cariñosa, inteligentísimo. Le gustaba disfrutar de los amigos, de su hermana, de la familia. Le gustaba sobre todo la vida, la música, la lectura. Le gustaba vivir. Por eso esta circunstancia sí es tan difícil de asumir.
Bueno, prácticamente imposible, ¿no? Cristina, gracias por haber estado con nosotros desde aquí. Nuestro abrazo, nuestro pésame y nuestro recuerdo para Juan Alberto y nuestra oración también por su hijo fallecido en ese atentado terrorista. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por acordarse de él en estos momentos.
Un abrazo y un beso.
Gracias.
Un beso. Ese es el testimonio desgarrado que nos ha dejado Cristina Garrido. Y esta es la música de Police, un intento de que la vida siga. Estas palabras, breves palabras de una madre que ha perdido un hijo, nos hacen comprender el desafío que supone el yihadismo para Europa. Son 130 historias como estas, 90 historias como esta que nos acaba de contar Cristina. Seguramente si hablásemos durante toda la mañana con las 90 madres de los muertos de Bataclan, nos dirían algo parecido. Nos contarían su dolor. Nada es igual en Europa desde aquel 13 de noviembre de hace un año. Fue una noche de terror, de crueldad máxima, de una crueldad que creíamos lejana, que nos golpea ahora con fuerza a los europeos. Y ahí no acabó la cosa, porque luego en marzo fue el atentado contra el aeropuerto de Bruselas, donde murieron 35 personas. Y luego en julio, en Niza, fueron asesinadas otras 84 personas. El yihadismo se cebó desde el 13 de noviembre con Bélgica y con Francia. No podemos olvidar al cura asesinado, al octogenario cura asesinado en Normandía mientras celebraba misa. Es necesario que estemos cerca de todas las Cristinas que hoy recuerdan a sus víctimas. Son nuestras víctimas. Es necesario recordarlas, rezar por ellas, por su dignidad y por la nuestra. Un año después, Francia sigue en estado de emergencia. Muchos heridos siguen luchando por su recuperación. Un año después, sabemos que el responsable de aquellos atentados de París y de Bruselas, porque estaban vinculados, fue el belga Osama Ahmad Hattar. Él estaba vinculado con los que se suicidaron en Bruselas. Ese atentado del 13 de noviembre, hace un año, puso de manifiesto la debilidad de nuestro sistema de información, de nuestro sistema de seguridad. Porque Osama Ahmad Hattar es belga. Y se fue a Irak a entrenarse. Y volvió porque el gobierno belga había pedido que lo sacaran de la cárcel. Y lo sacaron de la cárcel y se perdió su pista. Desde hace un año, Francia y Bélgica han vivido lo que nosotros vivimos en nuestro 11M, con una diferencia, que los que atentaron aquí eran fundamentalmente gente venida de fuera, y los que han atentado en Francia y en Bélgica son yihadistas belgas, nacidos en Europa, europeos. En este año hemos aprendido que la amenaza ya no viene de fuera. Hemos aprendido que los yihadistas europeos no son gente generalmente muy religiosa, no es gente que normalmente acuda a la mezquita. El problema no es el Islam, sino el uso que algunos radicales hacen del Islam. Los yihadistas suelen ser gente poco devota, que se radicaliza en Internet. Más que ante un Islam radicalizado, estamos ante una radicalización o un radicalismo islamizado. Con los atentados de hace un año, con lo que nos acaba de contar Cristina, nos hemos dado cuenta de que este terrorismo, este yihadismo te puede golpear en cualquier momento. Cualquiera puede perder a la persona querida. Y tenemos que mejorar los sistemas de seguridad, pero los sistemas de seguridad, por mucho que mejoren los sistemas de información, no nos van a poner a salvo de esta amenaza. Esta es una amenaza. Cualquiera de estos locos puede atentar sin que sea posible frenarlo, porque utilizan unas fórmulas difícilmente localizables por la policía y por los sistemas de seguridad. No hay medida de seguridad que te pueda poner a salvo de estos locos. Y esta sinrazón, esta pasión por la muerte de los terroristas, nos exige a nosotros, después de escuchar a Cristina, se hace evidente, nos exige a los europeos razones más contundentes para amar la vida. Para amar la vida con más fuerza, con más intensidad, con más razones de lo que los terroristas aman la muerte. Esto nos pone ante un gran reto a los europeos. Necesitamos razones para afirmar la vida, para amarla. La vida no se puede afirmar sin razones adecuadas. Y el terrorismo no lo hace evidente. Y las razones para amar la vida, para afirmarla, no se heredan como se heredan las fincas o como se heredan los pisos. Esto no se puede heredar. Esto hay que reconquistarlo en cada momento. Para acompañar también el dolor de los que han perdido, como Cristina, a un hijo. Para eso hacen falta razones muy contundentes. Y nosotros los europeos a veces las hemos perdido, las hemos olvidado. Este es el reto, el gran reto para Europa. Es noticia también Estados Unidos, cuarta noche de protestas en Nueva York. Son cuatro noches de protestas ya no solo en Nueva York, sino en Nueva York digo porque se concentran en gran medida cerca de la Torre Trump. Protestas que suenan así. Bueno, esto es, empieza a ser ya una cuestión grave y seria, ya no solo porque, no esta noche, sino la anterior, ha habido violencia en Portland en concreto, sino porque significa que el país está partido por la mitad. La polarización ya venía con Obama, la campaña electoral la ha crecido. Cuando tú haces cierto discurso de la exclusión, cierto discurso del odio, esto vuelve como un boomerang. No estoy justificando a estos manifestantes. Trump es un presidente, nos guste o no, electo por un sistema democrático. Pero claro, el país que siempre había respetado al presidente, porque el presidente es una figura casi sagrada, ahora está partido por el eje. Y esa división vuelve como un boomerang que golpea. Ojo que esto no solo sucede en Estados Unidos, esto sucede en todo Occidente y es un reto también responder a esto. Son las 8:15, una hora menos en Canarias. Les contamos otras noticias con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Sigue en el hospital el niño agredido en un colegio de Sevilla.
El pequeño de 7 años, víctima de acoso y agresión, no quiere volver al centro por miedo. Ya han sido identificados los tres menores de 8, 9 y 10 años que le agredieron.
Los oyentes nos están expresando su preocupación por esto. Lógicamente, estamos todos preocupados. ¿Qué está pasando en nuestros colegios? ¿Qué está sucediendo? Esto nos exige a los padres una atenta vigilancia. La madre del niño agredido en Sevilla ayer decía que menos mal que ha estado pendiente, porque si no, no sabe lo que hubiera pasado. Bueno, pues es por lo pronto es lo que urge. Rajoy inicia el diálogo para aprobar los presupuestos.
El presidente ya ha hablado con líderes de otros partidos para conseguir apoyos para sacar adelante las cuentas públicas.
Balón de oxígeno para Puigdemont.
Los antisistemas de la CUP permiten que la Generalitat comience a tramitar los presupuestos a cambio de incluir una partida para la consulta.
El PP se consolida en las encuestas.
El PP obtendría un respaldo de casi el 36% de los votos según un sondeo del País. Podemos, con un 23%, le arrebataría la segunda posición al PSOE, que pierde casi 5 puntos. Ciudadanos se mantiene.
Continúa el cerco Mosul.
El líder del Daesh huye del último bastión de los terroristas islamistas ante la ofensiva del ejército iraquí. Los yihadistas matan a 52 personas en un templo de Pakistán.
Reabre la línea 1 de metro.
Este domingo,
en Madrid.
Este domingo vuelven a funcionar en su totalidad después de 5 meses de obras que han afectado a 13 kilómetros de vías y 23 estaciones.
Día de la Iglesia Diocesana.
Con el lema Somos una gran familia contigo, se celebra este domingo en todas las parroquias con colectas para el sostenimiento de la labor evangelizadora y asistencial de la Iglesia. Hoy también termina en el Vaticano el jubileo de los excluidos.
Llega la superluna de noviembre.
Será la más grande desde hace 79 años y no habrá otra parecida hasta el año 2034. El fenómeno que veremos esta noche desgaste se produce cuando el satélite está en su punto más cercano a la Tierra.
España golea a Macedonia.
La selección gana 4-0 en Granada después de un mal primer tiempo y sigue líder de su grupo de clasificación para el Mundial de Rusia.
Siguen las lluvias en el norte de España, Ana Palacios.
Y serán especialmente intensas en toda la zona del Cantábrico. También tendremos precipitaciones en las Islas Baleares y en las islas más occidentales de Canarias a partir de mediodía. En el resto del país asomará tímidamente el sol y las temperaturas van a ascender.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego, el mejor deporte y la mejor radio. Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con Juanma Castaño. La hora de Maldini y Evangelio.
Es una asistencia de gol.
Lo mejor del partidazo.
Una aclaración.
Esto es de verdad.
La hora de Pepe Domingo. Betón y García.
Otra buena idea.
La semana de Herrera en COPE.
Eso es lo más.
Soy algo más que un cuerpo bonito con John Uriarte.
Bueno.
Este domingo disfruta de la mejor radio en COPE.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con José Ramón García Hernández, secretario de Relaciones Internacionales dentro del Partido Popular, un hombre del que se habla mucho últimamente, se ha por reformar la estructura del ministerio, ya veremos qué pasa. Señor García Hernández, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Bueno, usted está en la quiniela, ya sabe, ¿no?
Bueno, pero las quinielas para alguien del Real Ávila a veces es un 2 jugando frente al Real Madrid en el Bernabéu.
Bueno,
ya veremos.
Ya veremos. Disponible, ¿no? Así le llaman.
No, esto cuando uno está en la jerarquía de los partidos, pues ya sabéis, cuando le llaman siempre piensan en lo mejor para España y entonces pues uno no tiene más opciones que decir si quiero e intentar aportar lo mejor.
Vamos a ver, hay como dos sensibilidades, me parece a mí, en Europa en este momento con el asunto de Trump. Ahí tenemos a Hollande hecho un campeón, dispuesto, él dice, a cantarle las 40 a Trump. Y bueno, por ejemplo, Alemania está en una posición, digamos, más discreta o más diplomática. ¿Nosotros qué posición deberíamos de tener?
Pues yo tengo que decir que a mí me parecen estos cantos frente a un muñeco imaginario, pues cantos de sirena y casi de papanatas, porque igual que a nosotros nos gustan que acepten los resultados electorales de los españoles fuera, porque somos los españoles los que estamos comprometidos con España, con el futuro de España, con qué democracia construimos para nuestros hijos y para nosotros mismos, pues igual tenemos que pedirles a los demás. Entonces yo respeto mucho lo que ha dicho el pueblo norteamericano y estamos deseando trabajar con Donald Trump. A mí me podrá parecer una cosa mejor o peor cualquiera de los candidatos, pero reafirmarme yo frente a un candidato, pues parece que es que siempre uno quiere hacer política interna frente a otros o respecto a otros. Y yo creo que nosotros la única política que podemos hacer es a favor de los españoles, como hemos dicho mil veces.
Bueno, a favor de los españoles. Vamos a ver, ahí hay unos acuerdos bilaterales, por ejemplo, en el asunto del escudo de misiles, porque como Zapatero salió como salió, quería recuperar las relaciones con Estados Unidos, bueno, pues fortaleció, digamos, el protagonismo del escudo antimisiles en Rota. Bueno, Trump dice que quiere retirarlo. ¿Cuál sería la posición más conveniente, hablando de relaciones bilaterales, en este asunto? En ese, bueno, y en las bases, vamos.
No, pues que los dos países tenemos que trabajar por el interés de nuestras sociedades. Y así lo haremos. Trump lo ha dicho durante la campaña y nosotros lo seguimos haciendo. Todo lo que se haga en España y tengamos que tratar con quien tengamos que tratar, será para beneficio de España y para los intereses de España y de los españoles. El despliegue en las bases sí. Es un despliegue estratégico. No es una cosa que le corresponda exclusivamente al presidente, porque pasan también los que son tratados militares por el Senado norteamericano, donde hay una mayoría de republicanos
sí.
Que no comparten todos los presupuestos que ha puesto por delante Donald Trump. Muchos de los nombramientos de los que se está hablando que pueden acompañar a Donald Trump
sí.
Son esa gran línea de los republicanos contrarios al Tea Party, o sea, mucho más centrados
sí, sí.
De la gente del Tea Party y que saben lo que es un despliegue estratégico. Y además esos tratados no obedecen solo a voluntad interna del presidente, sino que son tratados internacionales.
Claro, lo que pasa es que el presidente tiene mucho poder en Estados Unidos, ¿eh?
Tiene mucho poder para ciertas cosas, para
sí.
Otras no tiene tanto poder. Y para esto, que es una formación estratégica y que ha tenido que modificarse un tratado internacional, pues no puede hacerlo él solo. Y eso es lo que le salva, porque además es una definición estratégica
ya.
De cómo es África, de lo que supone Daesh, de lo que supone el despliegue de misiles estratégicos. Yo creo que se pueden plantear dudas, pero solo quienes no quieran estar informados sobre el tema. No creo que en ese sentido vaya a pasar nada.
O sea que la esperanza que tiene el Partido Popular es que el Partido Republicano sirva de moderador de Trump.
No solo eso, sino que conocemos muy bien el juego institucional de peso, de poderes y contrapoderes, y el presidente puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer todo, porque los norteamericanos, cuando se independizan de Inglaterra en el 18, de lo que abjuran es del poder arbitrario, y es muy difícil que ninguna persona en Estados Unidos, ya sea el presidente o el vicepresidente o el líder de la Cámara de Representantes, tome medidas que puedan ir arbitrarias y no ser sopesadas. Luego, lo que sí que es cierto es que ahí hay muchos intereses que están en juego, que nosotros defenderemos. Donald Trump, en ese discurso conciliador, dijo que se llevaría bien con todas aquellas naciones que quieran llevarse bien con Estados Unidos, pues no va a caer en la contradicción de querer llevarse mal con una nación que quiere llevarse bien.
Los más críticos con el Partido Popular dicen que en realidad fue Aznar el que tejió unas relaciones intensas con el Partido Republicano, pero que ustedes ahora... pues esas relaciones, pues que no las tienen, que no tienen buena relación con el Partido Republicano. No, no, ni buena ni mala, que no la tienen y que tampoco tienen relación con la gente de la campaña. ¿Qué hay de cierto en esas críticas?
Pues eso, bueno, no es verdad. Es verdad que el presidente Aznar fue un presidente muy atlantista y que dejó plantadas muy buenas relaciones en el Atlántico. Pero nosotros, y también lo hizo mi antecesor, Jorge Moragas, y yo mismo, hemos tenido relación con los dos partidos, bipartisanas. Yo he ido a las convenciones de los dos partidos en la última ocasión que tuvimos. En esta, pues, fue algo mucho más prosaico. Ya sé que siempre habrá enemigos de las acciones políticas que te las tienden a explicar, pero es que el día 19 de julio, que empezaba la convención republicana en Cleveland, yo estaba votando en el Congreso de los Diputados, porque soy diputado por Ávila y mi primera obligación es con los abulenses. Y si no hubiera ido, que a lo que no va a renunciar el Partido Popular es a tener excelente relación con los dos, porque tanto el Partido Demócrata como el Republicano, muchas de sus cosas caben en nuestro espectro político, igual que hay otras que no caben. Y por eso nosotros seguiremos, mientras las personas que estamos ahora mismo, manteniendo esa relación con los dos partidos, y que es intensa y profunda, no es superficial.
Señor García Hernández, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy no me quedo con una foto, sino con una ilustración que han preparado los compañeros del diario El País para ilustrar unas páginas en las que analizan la victoria de Trump. La ilustración utiliza un famoso cuadro de Munch, El Grito. El fondo del cuadro original, que está formado por trazos inquietantes de color verde, azul, rojo y amarillo, aquí han sido sustituidos por unas barras y estrellas también en inquietante desorden. Pero el gran protagonista del cuadro y de la ilustración sigue siendo el mismo, un hombre apenas esbozado que grita sobre un puente. Un hombre que sostiene entre las manos su cabeza, una cabeza que es casi como una calavera. Los ojos son unas grandes cuencas que parecen vacías. Las curvas de las manos, la forma de la cabeza, invitan al espectador a fijarse en la boca de ese hombre que grita desde el puente. Todo invita a mirar esa boca abierta que grita. Las curvas del paisaje, las rectas del puente. Las manos que sostienen la cabeza vienen a decir que el hombre del cuadro no tiene más que fuerzas para gritar. Todo él, todo ese hombre está concentrado en el gesto. ¿Qué grita el hombre sobre el puente? ¿Se oye su grito o es un grito sordo? Es tan desesperado que no puede emitir sonido alguno. El hombre sobre el puente puede estar gritando contra sus vecinos porque tienen la música alta. El hombre sobre el puente puede estar gritando contra su mujer porque nunca cierra el bote de la pasta de dientes. Puede estar gritando contra el jefe que le ha tratado mal. Contra ese mundo malo que ha hecho imposible lo que soñaba. El hombre sobre el puente puede gritar contra los ricos, contra los pobres, contra la casta, contra los populistas. Puede ser. Siempre hay algo o alguien contra lo que gritar. Pero a lo mejor el hombre sobre el puente, su soledad lo sugiere, es un hombre serio. Ya ha llegado a la conclusión de que ni la mujer, ni el jefe, ni los ricos, ni los pobres, ni la casta, ni los populistas tienen la culpa. Y grita contra el destino. Grita contra el cielo. Grita contra Dios. Y es posible también que el grito que comenzó con rabia, con una mezcla de impotencia y de odio, se haya ido aclarando a medida que sale de la garganta del hombre sobre el puente, y que su tono se haya hecho más suave. Quizá antes de seguir gritando, el hombre sobre el puente ha hecho una pausa, se ha vuelto a poner las manos en la cabeza, y ahora su grito tiene ya una humildad última, una confianza que no se sabe de dónde sale. Y ahora ya, de la boca del hombre sobre el puente, solo sale una palabra. Esa palabra, ese grito es tú. Y se puede escuchar que el hombre sobre el puente grita. Un tú que es una petición. Tú acompáñame. Tú sostén. Sosténme. Tú ven. Tú no me dejes solo. Va a ser eso lo que está gritando el hombre sobre el puente. Que tengan un estupendo domingo.